Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas, aquí con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Además de también poder seguirlo a través de nuestro streaming en la página de Facebook. Hoy es martes 25 de octubre del año 2022. Antes que nada, como siempre, felicitar a Daríos, Crisantos, Frontones, Ildemarcas, Bernardos, Crispines, Mauros y Gaudencios. Todos ellos celebran hoy su onomástica, el santoral católico que no acaba de sorprendernos. Cantidad de santos que hubo en la historia. Pues felicidades a todos ellos. Y también vamos a recordar que hoy celebramos el Día Mundial de la Ópera, el Día Mundial del Karate, el Día de las Personas de Talla Baja, Pequeñitas, el Día Mundial de la Pasta. Esto sí es importante. La pasta, no la pasta del dinero, del money, sino de la pasta de comer, de la pasta italiana. Qué buena está, cuando se hace bien y con cariño. Y Día Internacional del Artista. Para recordar todos esos días que tan importantes son, siempre echo de menos el que nunca tengo que leer, que es el Día Internacional de los Heterosexuales Activos Masculinos, que estamos especie en extinción, ya te lo digo yo. Y si no, vean la actualidad del mundo mundial. Somos una raza extraña, una estirpe a extinguir, ya digo yo. Bueno, pues vamos a darle un repasito a lo que ha acontecido tal día como hoy, 25 de octubre, en la historia de la humanidad. Y este año, esta vez vamos a centrarnos muy importante, de una manera muy importante, en el siglo XX. Vamos a empezar por el año 2009, en el que el grupo irlandés U2 realizaba el primer concierto de la historia en directo a través del canal de YouTube. Año 2004, Nintendo lanza al mercado el Grand Theft Auto, no el 4 que fue el que causó sensación, sino una versión para Nintendo DS Max. Esto de la tecnología de los videojuegos a mí me apasiona, porque además que es tan corta la historia y ha tenido tanta influencia en la educación de nuestras últimas generaciones, que es para analizar lo rápido que ha evolucionado todo esto. Pero digo, en el año 2004 apareció el primer Grand Theft Auto. Vamos ahora al año 2001. Microsoft lanza un nuevo sistema operativo que también ha sido importante y trascendental en el desarrollo de las implantaciones informáticas en redes. Se trataba del Windows XP, con una versión doméstica y una versión profesional. También hubo conflicto de monopolio de la información de los sistemas operativos y tuvo sus detractores y sus problemas. Año 2001, y parece que fue hace 50.000 años, ¿eh? No conocíamos el mundo sin el Windows, y en el 2001 salió la versión XP. Iba a decir una palabrota. Vámonos ahora al año 2000. En los Pirineos se produjo un paro general para la defensa de la montaña. ¿Y por qué? Año 2000, 000, en el cambio de milenio. Porque en España había una costumbre desde los últimos años anteriores de que no se podían hacer más obras hidráulicas en España porque eran reminiscencias del pasado franquista. Y se movilizó la población de una manera importante en contra de la fabricación de 3 nuevos embalses que completaban el sistema hidráulico de los Pirineos, que afectaba a toda la parte norte de la península ibérica, desde Cataluña hasta el País Vasco. Y además, el recrecimiento de uno de los pantanos o embalses más importantes para la comunidad de regantes del Alto Aragón. Hablo del pantano de Yesa, que se estudiaba en EGB, cuando en EGB se estudiaba España. No sé si ahora se seguirá estudiando en primaria la historia y la geografía de España. Bueno, pues con eso se acabó definitivamente con todo el plan de inversiones hidrológicos que había previsto en los años 60 el equipo tecnócrata que gobernaba este país aparte del dictador y que tanto daño ha hecho en los trasvases de las cuencas hidrográficas de uno al otro y la mejora de los abastecimientos de agua no solamente para la población, sino también para el sector primario. En algún momento alguien se tendrá que plantear si es objeto de nuevo debate el hecho de plantear inversiones en infraestructuras hidráulicas o no. Pero desde luego el haber parado esto en el año 2000 se acabó, ya no hubo más manifestaciones, ni más críticas, ni más historias. Se paralizaron esos tres proyectos de nuevos embalses y se paralizó también la ampliación del pantano de Yesa. Vamos ahora un año antes, al año 1999, en la que se presentó otro microprocesador que también sembró la ilusión en todo el mundo. Pues dice, esto va a multiplicar por 7 la velocidad. Creo que recordar que estaba a 735 MHz, eso ya era la leche, ¿no? El Pentium 3. ¿Se acuerdan de aquello de que todos los años se presentaban microprocesadores, el 386, el 486, cuando llegó el Pentium 1, la leche? Bueno, pues en el año 99 ya teníamos Pentium en el mundo mundial, Pentium 3. Vamos ahora a 1997. El último partido, el otro día hablábamos del primer partido cuando tenía 15 años y 10 días, pues en el año 97 jugó el último partido Diego Armando Maradona, un homenaje entre Boca Juniors y River Plate, allá por el año 97 en Argentina. Ahora nos vamos a parar en el año 1995, en el que se estrena uno de los musicales más emblemáticos de la historia de los musicales, en Broadway, por supuesto, en la cuna de los musicales. Se trata del musical Víctor o Victoria. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo una película también. El musical lo interpretaba Julie Andrews y fue todo un éxito allá por los finales del siglo XX. Vamos ahora al año 1979, año en el que se aprueba por referéndum en un país llamado España, los estatutos autonómicos más importantes y trascendentes de la transición democrática. Se trata de los estatutos autonómicos del País Vasco y de Cataluña, año 79. Y dos añitos antes, en el año 77, se firmaron lo que ahora está tan de moda hablar de ello, los famosos pactos de la Moncloa, hace 45 años de esto. Y tendríamos que echar la mirada para atrás y analizar qué pasó en este país en esa década, en esa mitad de década de los años 70, del 75 al 80. Y les cuento hechos históricos. En el 75 muere el dictador, muere Francisco Franco. En el 76 se producen las primeras elecciones generales con el Partido Comunista legalizado y con presencia democrática en un parlamento completamente renovado. En el año 77 se firman los pactos de la Moncloa para atacar la crisis económica proveniente del año 73 con la crisis del petróleo y sentando las bases del estado del bienestar que hoy conocemos. Año 78 se aprueba la Constitución después de un proceso de elaboración con un equipo de padres de la Constitución por todo el mundo reconocido hasta hace varios días. Hace unos poquitos de días se ha empezado a cuestionar la Constitución de ese equipo. Y en el año 79 se firman los Estatutos de Autonomía del País Vasco y de Cataluña. En 4 años, señoras y señores. ¿Y lo hicimos mal? Bueno, yo tenía 10, 11, 12, 13 años, no participé. ¿Pero lo hicieron mal los que hicieron esto? Fíjense ustedes lo que pasó en este país del 75 al 79. ¿Saben ustedes cuántos años lleva gobernando el señor Sánchez? E intenten evaluar los pasos al frente que se ha dado en la democracia de este país. Salvando las distancias históricas, ¿no? Pero vamos, esto quiere decir una cosa, en mi opinión, que la clase política que le tocó gobernar del 75 al 80 no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos ha tocado sufrir de los años 20 al 22 o del 19 al 22. También viene de atrás, no es solamente desde el año 2019, ya venimos arrastrando una precariedad en la calidad de los políticos. Bueno, seguimos plante que nos ponemos nostálgicos. Vamos al año 1969, año en el que Gran Bretaña manda cerrar la verja de Gibraltar, cerrando las fronteras con España. Año 69, produciéndose la mayor crisis entre España y Gran Bretaña. Ya hoy parece que eso está superado, pero el Brexit nos ha vuelto a recordar que en territorio peninsular hay una colonia británica que ya viene pisándole los callos. Esto es desde 1704, con la implantación de los Borbones en España, 4 años después del inicio del reinado de Felipe V. También vamos a hablar ahora de un poquito de esa historia. Pero bueno, vamos a concluir, vamos a dos cochitas más. 1747, venga, lo vamos a decir. España y Francia firman el pacto de familia en contra de Gran Bretaña, en contra del Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque 47 años antes se había instaurado, como bien decíamos antes, la monarquía borbónica en España a través de una nieta de María de Austria, prima hermana de Carlos II. Bueno, un folloncito que tenían ahí las casas reales de aquella época en Europa. el enemigo natural de España, que siempre había sido Francia, porque habíamos tenido vínculo con Inglaterra, como no habían sido capaces de implantar aquí su familia, sino que se implantaron los Borbones, pues nos ponemos de acuerdo con Francia para fastidiar a Gran Bretaña. La animadversión de la Europa que ahora estamos intentando construir. Pero si volviéramos atrás y estudiáramos un poquito la idiosincrasia de los pueblos francés, español, británico, a lo mejor llegaríamos a entender que esta Europa está por construir, ¿eh? Que aquí todo lo que influye o importa, no del año 2000, sino desde hace muchísimos siglos, es el interés personal de los que dirigen y manejan el cotarro. Antes eran las casas reales, los reyes y esa tipa de autoridades que no habían sido elegidas democráticamente, pero ahora siguen siendo lo mismo. Pasa que le han barnizado el tema de que somos nosotros los que los elegimos, pero al final es lo mismo. Intereses personales, el egoísmo del ser humano. Miran por los intereses de ellos, ya sean reyes, Borbones o Austria, o Tudor, o Trastamara, o sean herederos de los partidos políticos, llámese Sánchez, Feijóo o Pablo Iglesias. Da igual. Bueno, y finalmente vamos al año 1555, donde cuando Carlos I, el primer emperador del Imperio Sacro Germánico Español, primero de España, quinto de Alemania, hizo la trastada, o nos hizo la trastada de abdicar la corona alemana del Imperio Germánico y sus posesiones a su hermano Fernando, fastidiando aquel maravilloso imperio que teníamos. Pero no se preocupe, porque Felipe II, su hijo, lo arregló y dice: hemos perdido los territorios alemanes, vamos a ver, pero tenemos que casarnos con la portuguesa y hacemos un imperio maravilloso. El siglo dorado de España, que nos hemos empeñado algunos en hacer olvidar a las nuevas generaciones. Y el sentimiento de orgullo de España viene desde hace 500 años, no viene de hace 5, ni 10, ni 20. Pero también lo hicimos muy bien en la década de los 70 y en la década de los 80. Saquemos pecho, porque no todo en España es mala. Somos raritos, somos extraños, pero somos brillantes. Y tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer al país que pertenecemos. O por lo menos eso les digo yo desde estos micrófonos. Vamos a hacer una pequeña parada, como siempre. Antes vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, y lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos de nubes altas hasta mediodía, acompañados de intervalos de nubosidad baja en las vertientes norte y este, especialmente a primeras y últimas horas, con temperaturas en general con pocos cambios, quedándose en valores de 28 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 24 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a darle un repasito. Hoy las 7 enmiendas a totalidad presentadas en el Congreso de los Diputados, enmiendas a totalidad del presupuesto general del Estado para el año 23, van a ser tumbadas porque no van a conseguir mayoría de votos para que se tengan en consideración. Se van a empezar ya a presentar las enmiendas parciales. RC, Bildu siguen negociando con el Partido Socialista. No dicen en qué conceptos, porque lo que es casual es que se esté ahora mismo debatiendo fundamentalmente la modificación del Código Penal para modificar el delito de secesión, que hace 5 años obligó a Puigdemont a abandonar con miembros de su gobierno, y a otros fueron encarcelados y juzgados y condenados, aunque después fueron indultados. Bueno, pues están negociando ahí los convenios que van a afectar, o los acuerdos que van a afectar de una manera muy sustancial a la aprobación de esos presupuestos, que ya están más o menos triturados, más o menos pactados, y quedan algunos flequillos que puntualizar. Las enmiendas que vaya a presentar el Partido Popular, que aquí en Tenerife se reunieron ayer y presentaron un paquete de 70 millones a través de 22 enmiendas, un equipo del Partido Popular formado por el señor Alarcón, el señor Ledesma, el señor Afonso, don López Afonso y Ana Zurita, y eso no llegará a ningún lado. Pero las enmiendas que presente RC y Bildu, que a lo mejor no presenta ninguna, pero maquillarán el trasfondo real de las negociaciones que ahora mismo se están llevando a cabo, que son no otras que la modificación del delito de secesión y la completa traslado de competencias al País Vasco de las cárceles, así como el acercamiento de los que quedan por ahí regados por territorio nacional. Este viernes ya concluirá el plazo de presentación de las enmiendas parciales y se pasará la semana que viene a la votación y debate de las mismas. Pero ya insisto que esto va a ser un poquito más de postureo. Lo importante es que ya tiene la consolidación de ese presupuesto con el amparo de los partidos que habilitan al señor Sánchez como presidente del gobierno y que le dan una estabilidad, la verdad que hay que reconocérselo, impensable al principio de la legislatura, pero la habilidad del señor Sánchez para entenderse con tantas formaciones políticas y las concesiones que les está dando, algunas las conoceremos, otras no, pues permiten que, lo cortés no quite lo valiente, el gobierno es estable y va a sacar el tercer presupuesto de esta legislatura, cosa que es de aplaudir. El contenido no tanto a lo mejor, pero la capacidad de diálogo y la capacidad de aunar criterios a la hora de sacar para adelante los presupuestos y otras tantas cosas, pues hay que reconocérselo al señor Sánchez y a su equipo. Sigue la polémica de la tramitación de la ley trans, que ahí también tienen un caballo de batalla importante, no solamente porque haya una discrepancia entre los miembros del gobierno de coalición, sino porque dentro del seno del Partido Socialista esto genera mucho debate, fundamentalmente entre el movimiento feminista que engloba a todas las mujeres del Partido Socialista. La ampliación de los plazos de la enmienda va a tener que decidirse este miércoles, con lo cual habrá que retratarse. El 65% de los encuestados por Sigma 2 para el Mundo reconocen que esta ley y debe de modificarse para evitar que se produzcan cambios de género sin tutela de mayores ni de absolutamente nadie a menores. El 65% de los encuestados opinan que esto debe ser modificado como contenido de la ley. La división del gobierno y el PSOE es evidente, no cabe la menor duda, y lo que sí está claro es que ellos no se van a reconocer como enemigos entre unos y otros, y el Partido Socialista señala claramente que el enemigo de esta ley no es ni el PSOE, ni Podemos, ni el movimiento feminista, no, el enemigo es la ultraderecha, como el responsable de todos los problemas de este país. Pero bueno, ellos sabrán si no quieren realmente coger el toro por los cuernos y acometer el debate real de lo que preocupa a la población española, que esto debería de hacerse mucho mejor de lo que se va a hacer. Se van a agilizar los trámites y bueno, yo pienso que esto va a salir con las exigencias de Podemos y de Irene Montero. Ya veremos lo que ocurre este miércoles. Primerito, ver si el PSOE amplía o no el plazo de presentación de enmienda. Lo que está claro es que la división del PSOE la pone de manifiesto dos de sus históricos, el señor Zapatero, expresidente del gobierno, que simplifica el problema, tanto del problema de la ley trans como del movimiento feminista, que esto es una cuestión de choque generacional, ¿no? Es decir, hay varias generaciones hablando del tema y no tienen los mismos criterios. Pero claro, la Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno y ex ministra del señor Zapatero, le puntualiza que de eso nada, que el problema es muchísimo más complejo. Y aquí tengo que darle la razón a la señora Carmen Calvo. No se puede frivolizar, no se puede simplificar que esto es una cuestión de generaciones. No es un choque de generaciones, ni muchísimo menos. Es un tema muy complejo, muy complicado, y satisfacer todas las necesidades les va a costar y mucho. La memoria histórica sigue siendo noticia porque ya está entrado en vigor desde el viernes pasado, y esta ley, entre otras cosas, prohíbe la sepultura de figuras cercanas a la dictadura o que habían tenido poder en la dictadura en lugares públicos que permitan de alguna manera el poder ser exaltado o el enaltecimiento de estas figuras, ¿no? En concreto, ahora se ha centrado el debate, y es importante que se vaya centrando el debate, porque esto no se debe abandonar. Es decir, hay que tener la población crispada y hay que sacar elementos de debate importantes para el futuro de este país, ¿no? Como, por ejemplo, sacar el cuerpo del general Queipo de Llano. Esto es importante para todos, ¿no? Para ustedes, prioridad number one, ¿no? Pues ya verán que va a haber batallita. Y después vendrá otro, porque el señor Sánchez ayer fue a visitar una exhumación de restos. Porque claro, es importante que él sea protagonista de todo, ¿no? Pero la polémica en mi pueblo natal, en Sevilla, es tremenda, ¿no? Porque hay gente que quiere sacar a ese señor de la capilla de la Macarena, y hay gente que entiende que qué necesidad hay después de 71 años de sacar los huesos de un tipo que fue un criminal de guerra y un auténtico disparate de persona, ¿vale? Pero hace 71 años, ¿a quién le importa? Bueno, lo de la Hermandad de la Macarena recibió una carta del gobierno y, bueno, pues ya llevan adelantado unos trámites, no lo van a acelerar. Pero esta polémica, aunque yo la recoja en estos micrófonos, es simplemente para decir, ¿qué necesidad de tener que meter otra vez en líos a la población y abrir otra vez brechas entre personas que no tenían este discurso ni les preocupaba lo más mínimo? Como decía una señora que le vi esta mañana, ¿no hay otra cosa más importante de la que preocuparse? Bueno, pues no, parece ser que esto es la prioridad, porque este es el futuro de los próximos años para este país. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tenido en consideración que hay que investigar al señor Monedero por blanqueo de capitales. ¿Se acuerdan que el señor Monedero, uno de los fundadores de Podemos, se desmarcó después de que Hacienda le dijera a usted que le vamos a hacer una paralela porque usted ha hecho la declaración de la renta mal? El tipo rápidamente hizo el ingreso de lo que Hacienda le reclamaba para que no le siguieran investigando, y se salió de la dirección de Podemos, aunque se quedó en la retaguardia como ideólogo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Juan Carlos Monedero, habitual tertuliano de La Sexta, de La Cuatro y de alguna otra cadena nacional. Bueno, por ahora la Audiencia Nacional dice que hay que investigar el blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque ya lo he repetido en algunas ocasiones, que Podemos no se financió ilegalmente. pero recibió dinero legalmente de unas personas que lo consiguieron de una manera extraña y que además no está del todo claro. Es decir, negaban la financiación ilegal de Podemos, pero no negaban los hechos que habían provocado esas denuncias. ¿Que no eran constitutivos de delito como formación política? Sí, parece ser que es evidente. Y que le han lavado la cara judicialmente. Pero es que todo este contubernio de dinerito, ya veremos en lo que queda. Se enreda demasiado y no se va a simplificar los procedimientos para saber qué ha pasado. Estos procedimientos vienen ya desde hace 8 años, ¿eh? Y lo que nos rondará es, porque todavía no están acabados. Pero bueno, la Fiscalía dice que vamos a investigar bien al señor Monedero por blanqueo de capitales y algo le tocará seguramente. Bueno, la renovación del Consejo del Poder Judicial también le preocupa mucho a los españoles, poco, para que vamos a engañarnos. Pero parece que va avanzando firmemente entre el Gobierno de la Nación y el Partido Popular. No, el PSOE, porque también están interviniendo Podemos. Ya habíamos hablado que Victoria Rosell parece que está consolidada como vocal del Consejo General, o a lo mejor incluso puede tener algún cargo más importante. Y ahora el punto de debate, el punto de negociación está en el presidente del Tribunal Constitucional, que vendrá añadido como consecuencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de la figura del señor Conde Pumpido, que genera mucho recelo al Partido Popular. Pero al final tragarán. Al final tragarán porque no le interesa al señor Feijóo que se siga cuestionando su figura democrática y su bloqueo constitucional. Así que todo esto irá avanzando, ¿no? Las ayudas del gobierno y los fondos europeos son importantes para dos proyectos muy relevantes. Uno, el futuro de la fábrica de SEAT en Cataluña, y otro, la implantación en Sagunto de la fábrica de superbaterías de la automovilística Volkswagen. Estos dos proyectos son muy importantes porque hay que consolidar, o por lo menos alguien debería tener claro, y yo creo que lo tienen, que es importante consolidar el sector de la automoción en España. Es la única industria de la que realmente podemos presumir que somos punteros en Europa, incluso a nivel mundial. Y es importante que se vayan renovando las plantas y que sigan afincándose grandes multinacionales en nuestro territorio. Con lo cual, que echen 500 millones más o menos de los fondos Next Generation a Volkswagen, pues no sé si será bueno o malo. Yo creo que ahí sí que puede ser considerado el chocolate de oro, y que a SEAT no se la puede dejar morir, como se ha dejado morir aquí a JSP en los últimos años. Bueno, España ha perdido 110.500 autónomos en los últimos 5 años menores de 44 años, datos para preocuparse. Y esto no deja de ser significativo porque demuestra claramente que el actual gobierno, el que lleva gobernando España desde el año 2019, no le ha preocupado, por mucho que quiera pintar la cara de la mona, no le ha preocupado el mantenimiento de los puestos de trabajo de los autónomos, sino más bien todo lo contrario. Insisto, 110.000 autónomos menores de 44 años en España en los últimos 5 años. Feijóo sale al paso y promueve que, en el caso de que fuese presidente del gobierno, si fuera elegido presidente del gobierno, rebajaría la tarifa plana hasta, no pone exactamente el tope, pero bueno, dice que la va a rebajar para menores de 35 años para inducir o ayudar a que los chavales jóvenes se planteen el hecho de ser autónomo. Ya te digo yo que en la situación actual los que se plantean el ser autónomo es porque no encuentran trabajo y tienen que sacar adelante su vida y su familia. Pero no es atractivo en absoluto en la situación actual ni en la de años anteriores el emprender en este país llamado España. Bueno, en el ámbito internacional, en Francia se produjo una sorpresa importante. Mélenchon y Le Pen votaron lo mismo en la moción de censura, ambas dos que presentaron en los últimos días, pero bueno, no se asusten que no han cesado a Macron ni para uno ni para otro, porque para ir de Málaga a Malagón, pues mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Pero los conservadores salieron al paso y le salvaron el culo a Macron, con lo cual algún favor tendrá que devolverle a este partido, parecido al Partido Popular en España, pero que tiene poca relevancia en el Parlamento. Bueno, poca hasta ahora, que ha tenido la posibilidad de frenar un movimiento extrañísimo de Le Pen y Mélenchon. Mélenchon no estaba cómodo, pero Le Pen se la jugó y dijo, bueno, pues vamos a votar la ultraizquierda y la ultraderecha para poner nervioso aquí a la base. Pero lo que sí es, perdón, titular para toda la prensa nacional e incluso la local y la internacional, por supuesto, es que finalmente, y ante la ausencia de adversarios que obtuvieran los avales necesarios para presentarse a unas primarias, Rishi Sunak ya va a ser nuevo primer ministro en el transcurso de la mañana. Liz Truss hará efectivo su dimisión ya anunciada la semana pasada. Y más pronto que tarde, a poquito, el señor Rishi Sunak será nombrado primer ministro y visitará a Carlos III como primer ministro británico. El primero, además, de origen representativo de una etnia minoritaria, en concreto proviene del pueblo indio. Además, es el primer ministro más joven de la historia de Gran Bretaña, con 42 años, y quizás también el más rico amasa una fortuna de 800 millones de euros entre él y su mujer, también rica heredera, que supone ser el primer ministro que tiene más patrimonio que el propio rey Carlos III cuando va a visitarlo. Es hito histórico que están pasando en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Pues bueno, tercer primer ministro en dos meses, quinto primer ministro desde la aparición del Brexit hace 6 años. Retos que se enfrenta, a la que se enfrenta Rishi Sunak, pues el primero, unificar su partido que hace aguas por todas las esquinas, y se van acercando las próximas elecciones en el Reino Unido, que serán en mayo del año 2024, con el partido completamente dividido en la actualidad. No sé si será capaz de hacerlo. Lo que sí parece es que tiene ya demostrado su capacidad de gestor financiero y gestor económico, porque el reto a nivel nacional debe ser recuperar la economía del país, del Reino Unido, que desde la época pre-Thatcher, antes de que sea pre-Thatcher, no sufría una inestabilidad y un desmoronamiento tan abismal como el que está sufriendo en los últimos años. Todo ello por causa del consabido Brexit, que tanto daño le está haciendo a la economía. El Partido Conservador tiene un reto importante y Rishi Sunak también. Yo tengo confianza en que este señor va a hacerlo, desde luego, mejor que sus predecesores. Fue muy enemigo del señor Boris Johnson, a pesar de haber sido su ministro de Economía y haber capeado bien el temporal durante el periodo del COVID, pero dimitió como consecuencia del escándalo de las fiestas pandémicas del señor Boris Johnson, y advirtió que la propuesta de la señora Liz Truss sobre la reducción de impuestos en las clases altas o en las grandes fortunas iba a traer consecuencias desastrosas. Con lo cual, la valía de conocimiento económico de este señor se le supone, lo ha demostrado, y esperemos que sirva para la estabilidad de los países occidentales, que afecta también mucho a todos, fundamentalmente a nosotros como receptores de turistas británicos. En Ucrania, después de 8 meses de guerra, no les podemos contar nada nuevo que no le hayamos contado ya, a excepción de explicar un poco lo de las bombas sucias. El señor Zelensky ayer sacó pecho y ya empezaba a presumir de la posible victoria, porque había sido capaz Ucrania, un pequeño país del este de Europa, pequeño país en población, había sido capaz de reducir el segundo ejército del mundo, el ejército ruso, a un peón en la escena internacional. Es probable que cuando esto acabe, Rusia haya quedado debilitada militarmente, pero a ver cómo acaba y si acaba pronto, ¿no? La bomba sucia esta que tan de moda se ha puesto desde ayer, pues parece ser que es una justificación, algunos analistas internacionales dicen que es una justificación para ir preparando la más que posible utilización de alguna arma estratégica, no misiles de gran alcance ni de gran potencia, pero sí alguna arma nuclear de pequeñas dimensiones, que es lo que le queda por hacer al señor Putin, porque lo tiene realmente difícil. Ya están llegando, hoy es el primer día que llegan reservistas movilizados en los últimos temas al frente de guerra, que sigue siendo favorable a Ucrania, sigue siendo pues a través de pequeñas conquistas diarias, ¿no? Se va recuperando territorios en Gerson, en Lugansk, en Yarkov, en el Donetsk en general, y acorralando cada día más al señor Putin. Esperemos que esto no llegue a mucho más y que esto concluya cuanto antes. De todas maneras, las consecuencias de la guerra de Ucrania, ya sabe que quien la estamos pagando somos los países de la Unión Europea, porque somos los países que tenemos que mantener un estado de bienestar que estaba cogido con alfileres, porque no somos autosuficientes en prácticamente nada, no solamente en mascarillas, sino en energía. Y hoy, precisamente, la Unión Europea en Luxemburgo se va a reunir su Consejo de Energías para intentar buscar solución a este problema, que llevan intentando buscarla desde febrero, hace 8 meses que la guerra de Ucrania dio un puñetazo en la situación energética de Europa, que ya venía tocada, y desde luego, 8 meses para prácticamente nada, ¿no? Poquito hemos avanzado. Lo que sí van a tener que desarrollar, lo que viernes llegaron in extremis, acuerdo de mínimo, aquello de llegar a un acuerdo, ¿eh? Llegaron al acuerdo de llegar a un acuerdo, pues hoy se tienen que reunir ya. Pero ya tienen que entrar en el detalle y definir cómo van a hacer esa plataforma de compra conjunta para intentar abaratar el coste del gas con los topes estos maravillosos, las excepciones ibéricas, que todo sigue encima de la mesa, pero nada llega ni a un acuerdo ni a un desacuerdo. El objetivo es realmente importante y necesario para lo que se avecina para este invierno y para el año 2023, y es intentar controlar y rebajar el coste energético que tanto afecta a la inflación en toda Europa. Bueno, pues pasando al ámbito local, vamos ahora a repasar qué pasa aquí en Canarias o qué es lo más importante. Y lo más importante, sin duda, es que el gobierno de Canarias ayer aprobó el proyecto de presupuesto más grande, como siempre, ¿no? Cada año es el más grande de la historia, el más social, el más compensatorio. Bueno, sorpresas pocas, ¿no? Incremento del 12%, vamos a ver, 10.180 millones de euros a gastar en servicios públicos para los canarios, pero bueno, quizás lo más importante es que Román Rodríguez se niega en rotundo y no se espera ni ahora ni yo creo que en este mandato, en esta legislatura, no se va a producir reducción alguna del IGIC. Lo que sí se ha incorporado en el presupuesto general de la comunidad autónoma es una bajada selectiva, una bajada fiscal selectiva a las rentas inferiores a 40.000 euros anuales. Lo que quiere decir que se van a ver afectadas pues el 85% de las familias canarias en esta reducción fiscal del tramo autonómico, ¿eh? En el IRPF hay un tramo autonómico y un tramo nacional. Bueno, pues van a hacer una bajada selectiva en imposición. Pero bueno, a pesar de esa bajada selectiva, para rentas inferiores a 40.000 años, el presupuesto va a tener que gestionar 10.180 millones que de algún lado vienen. Ahí deben estar, tengo que comprobarlo porque no lo he visto claramente, pero tienen que estar, y creo que lo están, la parte proporcional del año 2023 de los 7.000 millones que van a venir de Europa hasta el año 2027. Es el momento de echarle un vistazo antes de que los parlamentarios lo hagan y comentarles aquí, probablemente mañana o pasado, ya tengamos algún dato más que aportarle. De momento simplemente grandes titulares y que volvemos a tener el presupuesto más social, más importante, más gasto, más inversión, el mejor del mundo mundial, porque para eso es el último. Pues bueno, sorprendente presentación ayer, por lo menos a mí me lo sorprendió, porque además casualmente ayer estaba intentando contactar con él, hablo de Alberto Rodríguez el Largo, el diputado o exdiputado por Santa Cruz de Tenerife, que ayer hablábamos de él precisamente en la tertulia, pues presentó. No lo sabía, ¿eh? No era que yo tuviese algún olfato, no lo sabía. Quería hablar con él porque hacía tiempo que no hablaba con él. Ha cambiado el teléfono y bueno, nos contestará el correo que le mandé ayer, espero. Y ojalá pueda venir a explicarnos su proyecto, Proyecto Drago, Espacio Social y Político. Un proyecto que nace del no encajar el exsecretario de Podemos, secretario de Organización Nacional de Podemos, en el futuro esquema de la organización política. Ni Si Se Puede, ni Así Podemos, ni Unidas Podemos, ni esa parte, Alberto Rodríguez está ya fuera de toda posibilidad de incorporarse. Entonces montamos una cosa que se llama Proyecto Drago, con una clara obediencia a Canarias, pone en su página web, clara obediencia a Canarias. Pero no niega la posibilidad de, en su presentación del proyecto social político, de poder compartir proyectos nacionales, como por ejemplo el de Yolanda Díaz Suma, que, ojo al dato, The Objective ya ha presentado unas encuestas donde la señora Díaz y su proyecto Suma no saca ni un diputado en ninguna provincia española. No sé si es sesgada o maniqueísta la información, pero es The Objective. Yo les digo la fuente, ustedes la valoran. Cero diputados el proyecto Suma. Y lo único que hace es perjudicar a los resultados de la formación que concluirá las próximas elecciones como Unidas Podemos o tal. Veremos qué pasa en mayo y las candidaturas municipales y autonómicas que son capaces de presentar y cómo las presentan la izquierda, que cada día está más dividida. Y esto de Alberto Rodríguez pues no viene a ser más de lo que hablábamos ayer. Cuando no están de acuerdo con lo que yo pienso, monto un partido político y a ver si saco rédito político. Por lo menos molesto a los que hasta ayer eran mis amigos. Y les obligo a negociar no conmigo, sino ya con un partido político. Bueno, Carolina Darias ha hecho unas declaraciones que a mí me parecen relevantes, puesto que después de la polémica que se ha suscitado con el abandono de las personas mayores, no solamente en Canarias, sino en todo el territorio nacional, dentro de recintos hospitalarios, pues las declaraciones son demoledoras, ¿no? En mi opinión, porque digo, es que esto es la política actual. El gobierno afrontará los retos relacionados con la protección de los mayores. Esa es la declaración de una ministra de Sanidad. El gobierno afrontará, no afronta, o ha afrontado, o se ha reunido, o se reúne, no, afrontará. La conjugación de los verbos se estudiaba en EGB, no sé si se estudiará todavía. Lo que quiere decir, los retos relacionados. ¿Se puede ser más ambiguo? Que está hablando de la ministra de Sanidad, ¿eh? Con la protección de los mayores. Es que no ha dicho nada y lo ha dicho todo. Pero ¿dónde están las políticas? ¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están las prioridades? ¿O esto es simplemente una larga cambiada en argot taurino o una patada a seguir en ambiente o en argot de rugby? Yo, ya está bien, ¿no? ¿Que nos toman por idiotas? Bueno, pues la verdad es que el pueblo español a veces parece que lo es, pero no lo es. Cuando este tipo de cosas se dicen es porque esperan que causen buena sensación entre la población que escucha la radio o lee la prensa. Pero es que están consiguiendo un desapego tan enorme a los problemas de nuestro país y no han conseguido que como ciudadanía tengamos una memoria tan de pez que nos olvidamos porque nos atiborran de noticias. Nos pasan una sobre otra, nos tienen permanentemente entretenidos y cagadito de miedo, ¿eh? Importante, que todo sea malo, hasta el clima. O no llueve o llueve mucho, pero llover normal parece que en este país llevan años sin pasar eso. O no hay viento para mover los molinos o hay huracanes, pero viento normal no hay. Sí. Aquí las noticias tienen que ser malas en cualquiera de las dos direcciones, hasta en el clima, ya digo. Que no estoy negando el cambio climático, estoy diciendo que vean ustedes que el tiempo siempre es que viene una borrasca que nos va a inundar, que viene una tormenta que nos va a matar con el viento, la tormenta tropical, todo son noticias malas. Pues bueno, eso es lo que hay. Y además de verdad me indigna que Carolina Darias, una canaria insigne, Carolina Darias, ministra de Sanidad, pues haga esta declaración. Paso se queda usted callada. El gobierno afrontará los retos relacionados con la protección de los mayores. Estoy leyendo textualmente lo que señora ministra dijo. Bueno, pues pa'lante, como los alicantes. Involcán detecta, ya lo había detectado, pero bueno, hace una publicación y creo que Leopoldo, que vamos a hablar con él, bueno, lo vamos a hablar con él ya, acabo esto y les llamamos. Vamos a hablar de La Palma con la reserva de magma que se han detectado. Y también hablaremos de alguna otra cosa de los hoteles y del turismo en Canarias con mi amigo Leopoldo. Un poquito de publicidad y nos ponemos en contacto con él. Ocho y nueve minutos, ayer no pudimos hablar con él, no podíamos dejar pasar la semana sin hablar. Don querido Leopoldo Pérez, buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyentes.
Oye, teníamos que hablar de un montón de cosas, con lo cual tenemos que darle aceleración y velocidad a los contenidos. Pero no podíamos dejar pasar lo que queríamos haber hablado ayer. Hoy he hecho un comentario sobre lo que Carolina Darias ha salido a decir, me he explayado y te lo digo para ver tu opinión. Es que el contenido político y los compromisos son tantos que yo estoy emocionado. Leo textualmente. El gobierno de la nación, habla del gobierno de España, afrontará los retos relacionados con la protección de los mayores. Punto y final. Fin de la cita.
Bueno, así dicho queda muy bonito, así en genérico, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, para hacer eso hacen falta recursos, ¿no? Porque, vamos a ver, las palabras escritas en un folio en blanco pueden quedar muy bonitas, pero la realidad después es otra, ¿no? Y si atendemos a que la inversión en servicios sociales, en la ley de dependencia, y sobre todo en recursos físicos, y después tendrán que venir los recursos humanos para atender a las personas, porque evidentemente a los mayores, y sobre todo en nuestra isla, en Tenerife, y en general en Canarias, y en general en toda España, aunque hay comunidades que invierten más que otras, ¿no? Para cuidar a una población que va en ascenso vertiginoso, como son la franja de edad de los mayores, pues brilla por su ausencia, y aquí pasan gobiernos de un signo y de otro y no se hace absolutamente nada. Concretamente Tenerife es una de las islas más deficitarias en recursos para atender a las personas mayores. Estamos hablando de residencias, y esas residencias tienen que venir acompañadas, evidentemente, del personal que les atienda dignamente y en unas condiciones lo más buenas posibles. Es atender a nuestros mayores, a los que han trabajado para tener lo que tenemos ahora, lo que disfrutamos ahora, que vale, que no es mucho, ¿no? Pero no es culpa de ellos, es culpa de quienes han gestionado los dineros hasta aquí, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, cuando empiecen las grandes, digamos, avalanchas de población, cuando nos hagamos mayores, la gente que tenemos ahora sobre los 50 años, ¿cómo nos atenderán? Si ahora mismo pues los recursos son totalmente escasos, ¿no? Hay mucha gente abandonada en los hospitales, que a eso es lo que se refería la señora Darias, pero el problema es que hay familias con pocos recursos y con condiciones, pues la verdad, complicadas para atender a un mayor dependiente en la propia casa, que sería lo ideal, que ¿dónde se van a atender? Eso nadie hace nada, nadie le pone el cascabel al gato. Y el problema es que el tiempo pasa y los recursos que se destinan para eso no aparecen por ningún lado. Y yo, la verdad, estoy cada día pues más alarmado de ver que hay fiestas por doquier, verbenas, romerías, carnavales y demás, pero no hay dinero para lo que realmente es importante, como esto en este caso, y la sanidad. Esos recursos que se quedan, que se destinan a sanidad, se ven mermados drásticamente al tener que atender a centenares de personas que no tendrían que estar en un hospital de tercer nivel, como puede ser la Candelaria o el U, y que se tienen que destinar a otras cosas, que además es muy caro, extremadamente caro, mantener a estas personas en un hospital cuando sería más barato atenderlas en unas plazas sociosanitarias. Pero el problema es que no hay. Y yo lo que me pregunto es, ¿cuándo el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que son los responsables, los que tienen competencias para esto, van a empezar a poner el acento, a fijarse en realmente lo que se tienen que fijar y no en circuitos del motor y tonterías, que en realidad son tonterías que no benefician a la colectividad general, sino a grupitos de presión que, bueno, que los políticos pues ceden ante ellos, ¿no? A mí me parece súper grave este tema y lo que vengo diciendo, nadie pone una solución sobre la mesa.
Pues la verdad es que ni la ponen ni la van a poner en breve, porque realmente no les ha preocupado y no tienen un rédito político muy importante. La gente está acostumbrada, cuidan a sus mayores los que quieren cuidarlos, los que tienen a bien hacerlo, y los que no, pues buscan soluciones en un geriátrico. Pero realmente, como sociedad, no reconocemos lo importante que es atender a las personas en su última etapa de su vida de una manera digna.
Pues dice muy poco de una sociedad desde el punto de vista moral, que yo sé que muchos se reirán de mi moralina y demás. A esas sociedades que no atienden a sus mayores, pues la verdad es que son sociedades llamadas al fracaso.
Yo opino igual que tú, Leopoldo, creo. No sé si porque ya voy cumpliendo una edad, tengo 57, tengo a mi madre que está la pobre, pues a veces fastidiada, y entonces se toma conciencia, ¿no?, de lo injusta que es la vida a veces. Pero como sociedad decimos muy poco, la verdad, decimos muy poco.
Hay que darse cuenta de una cosa, que esto nos afectará a todos, tarde o temprano, ojalá, ¿no? A unos antes, a otros después, pero todos vamos a tener que pasar por ese trance de cuidar a personas vulnerables, débiles, y que precisamente somos los que son a los que tenemos que cuidar. No, digamos, satisfacer nuestras necesidades más mundanas. Yo lo que me pregunto es, todo el dinero que se está tirando en fiestas en la isla de Tenerife, en circuito, lo que se ha tirado ya en el circuito del motor, y permítanme que me centre en esto, porque es que me parece inmoral.
¿Incluido videojuego? ¿Incluido videojuego o dejamos fuera el videojuego?
Bueno, lo del videojuego es otra insulto más a la ciudadanía, porque se han destinado decenas de miles de euros a promocionar algo que no está. Es que es alucinante, ¿no? Afirmar con gente que le gusta el motor, que me parece muy respetable, a mí también me gusta, pero tengo la capacidad de discernimiento para decir que esto es más importante que el motor. Es que no tenemos dinero para todo. Es que ahí está la broma, ¿no? Esta gente, me refiero a los políticos, piensan que el dinero de todos es de ellos y de sus apetencias. Y eso no es así. Ellos tienen una obligación por encima incluso de las apetencias mundanas de la generalidad a gestionar esos dineros con responsabilidad. Que para eso le cedemos esa responsabilidad cada 4 años. Y no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? O sea, ¿no votar? O votar a gente que realmente cumpla con lo que dice, porque a lo mejor en los programas electorales que veremos pronto hablarán de las personas mayores y demás, pero en realidad lo que se ha hecho hasta ahora es nada, y eso es lo que no se puede consentir, porque el problema es que es una pelota de nieve que se va agrandando cada vez más y cada vez más, y son personas, son situaciones, son familias que, ya les digo, tarde o temprano todos vamos a tener que pasar por esa situación, en las que se les deja tirados en la calle. Y claro, hay gente que no tiene recursos en absoluto y lo único que se les ocurre, bien o mal, desde mi punto de vista, muy irresponsablemente, dejarlos aparcados en un hospital, consumiendo recursos carísimos que no están destinados para eso y que en otras circunstancias, en otro tipo de camas, las sociosanitarias, salen muchísimo más barato, con lo cual estamos tirando el dinero. Estamos gestionando mal, y eso es lo que no puede ser. ¿Recuerdan que esto lo puso sobre la mesa Paulino Rivero cuando era presidente del gobierno y se le tiraron encima? Pues bueno, pues habrá que empezar a valorar a aquellos políticos que piensan en las cosas perentorias, en las cosas que son importantes realmente, y no los que piensan en promocionarse a sí mismos, contentando a grupúsculos de la población. Eso es lo que no puede ser.
Oye, pues ¿sabes lo que pasa? Estoy viéndolo ahora mismo, estoy viendo que tú estabas hablando. Hay un bloqueo de los grupos de WhatsApp. Instantáneo, ahora mismo, en este momento. No sé qué está pasando, pero yo trabajo a la vez que hablo. Trabajo por grupo de información que van pasando y de comentarios que van haciendo y tal. Llevamos 20 minutos con los grupos de WhatsApp bloqueados.
Pues yo esta mañana afortunadamente no he tenido que mirar el WhatsApp de momento, que seguramente lo tendré que mirar. Y es una herramienta casi de trabajo, como tú bien dices, ¿no? Pero nos tiene acostumbrados el WhatsApp a que muy frecuentemente se cae, ¿no?, esos servicios. Lo que pasa es que los que trabajamos con la mensajería instantánea, evidentemente tenemos más recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo el WhatsApp y el Telegram para cuando no se utiliza, cuando se cae el WhatsApp, ¿no? Hay que tener recursos y no solamente venderse a una sola empresa.
Pero los grupos de WhatsApp, yo me estoy dando cuenta hoy, pues lo primero que vi, digo, se ha caído internet, no tengo wifi, empieza una, y realmente el problema es que se han caído los grupos de WhatsApp. Porque puedes hablar de uno en uno, pero cuando intentas hablar con un colectivo y preguntar algo a un colectivo, o estás intentando, porque digo, qué raro que no están recibiendo mensajes del grupo de la radio y tal, que yo.
Si se fijan, la mayor parte de las instituciones a nivel internacional y cuentas oficiales, incluso de empresas, están migrando a Telegram porque es mucho más estable y supuestamente, por lo que dicen los entendidos, mucho más seguro que el WhatsApp.
Pero las instrucciones están en inglés, tío.
Sí, eso
los
es
menú,
verdad.
Los menús, bueno, están en inglés.
Eso es verdad, pero bueno, pero vamos a ver, hay recursos, ¿no?
El plan B, el Telegram es el plan B. Cuando hace un año se cayó, ¿te acuerdas cuando se cayó WhatsApp? Aparecieron todos porque en Telegram cada vez que aparece alguien de tu lista de contacto, se ha dado de alta, te aparece un mensaje. Pepito se ha dado de alta en Telegram. Y aparecieron ese día, la cantidad de perfiles de Telegram nuevos.
Claro, claro, por eso me imagino que las empresas y las instituciones oficiales tiran más por Telegram porque es un recurso menos choteado, a lo mejor. No sé. Es otra alternativa que aprovecho para comentarla, ¿no?
Que es muy interesante. El plan B siempre hay que tenerlo en todos los aspectos de la vida. Pues, y si no tiene plan B, incluso hasta plan C. Oye, otra cosita, porque yo quería saber, ¿qué consideras tú un mueble de jardín?
Un mueble de jardín, si me lo preguntas así, aunque ya sé por dónde va, pues me imagino que será una mesita, una silla.
Tamaño máximo, un columpio, ¿no?
Un columpio, sí, una piscina de esas inflables que se ponen en los meses de calor y después
se desinflan,
Cuando empieza a hacer frío, sí, se desinflan sobre la marcha y se pliegan y hasta el próximo verano, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por un mueble de jardín.
Es que mueble de jardín así no se puede mirar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por eso habrá gustado esa... Pero sí, considerar mueble de jardín una piscina de 4x2x3, no creo yo que sea un mueble de jardín, ¿no?
No, y esa piscina, me imagino que los que desgraciadamente sufrimos las piscinas, no porque yo la tenga, ¿no?, sino mi familia tiene en alguna casa una pequeña piscina y sé los problemas gravísimos que dan y el coñazo, permíteme la expresión, de tener una piscina, ¿no? Porque hay que limpiarla, hay que poner productos fitosanitarios, es bastante complicado, ¿no? Incluso aunque sea una piscina como la que me hablas, ¿no?
Piscina, mueble, jardín. Sí, esto me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia que alguien diga que una piscina es un mueble de jardín.
Hombre, ya te digo, yo consideraría una piscina de esas inflables o esas desmontables que se montan, que no es tan fácil, ¿eh? Algún amigo ha intentado montarla y no la ha montado, ¿eh? Solo, ¿eh? Con lo cual no es una broma, ¿no? Una piscina de estas características, como la que presuntamente tiene la piscina de don Fernando Clavijo, pues es una piscina que requiere una instalación, requiere un motor, requiere un filtro, o sea, son, digamos, es algo de más entidad, pero vamos a ver, en este, digamos, caso lo determinarán las autoridades. Lo que yo, como dije ya en su momento, lo que espero es que las autoridades municipales de La Laguna, en este caso, sean tan beneplácitas como con los incumplimientos urbanísticos que ha tenido el señor alcalde y algún otro político del Partido Socialista, vamos a decirlo claro, porque son del Partido Socialista, el alcalde y el presidente del Parlamento, que hicieron unas obras ahí y bueno, no se ha sabido más nada, parece que se regularizaron así sin tanto problema. Espero que todas las irregularidades que cometen los vecinos de La Laguna, incluido el señor Clavijo, sean miradas con tanto beneplácito como las de los miembros del Partido Socialista, ¿no?
Digo yo.
¿Sabes que hay...? Dicho uno, o sea, yo tengo que decir las dos cosas, porque es la realidad y es lo que hemos visto en estos meses de pues esos incumplimientos que pues se aducen a que ay, yo no conocía la norma, cosa que es grave en el caso del alcalde, que no conozca sus propias normas y las de otros políticos que no sé, yo la verdad, la experiencia que yo tengo es que al vecino que haga ponga un bloque por fuera de lo que está permitido, se lo tira. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos.
Oye, por cierto, todo el bloqueo este de los perfiles de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, me empezó porque me empezó a hablar alguien de un atasco que había en la carretera TF5 en la dirección no solamente hacia Santa Cruz, sino también hacia el puerto de La Cruz.
Y, bueno, pues eso ya sí es noticia, ¿eh?
Sí, no he conseguido, porque como se ha acabado, los grupos de WhatsApp están bloqueados. No sé si es porque hay muchas imágenes rodando por el tema este del atasco de la TF5 en ambas direcciones, en la parte del Valle de la Orotava. Voy a intentar enterarme. Y algunos de los oyentes que no me escriban ya por los grupos, que me escriban directamente, que yo los atiendo.
Ayer encontré en las redes sociales, concretamente en Twitter, una imagen de Paul McCartney, el cantante de los Beatles, utilizando el transporte público en Londres, ¿no? Y decían que un transporte digno, rico, era cuando los ricos, refiriéndose a Paul McCartney, utilizaban el transporte público y no los pobres iban en coche, ¿no? Bueno, a ver si se aplica, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo más para el señor Arriaga, que se aplique en lo que realmente es importante, como la movilidad en la isla de Tenerife, que es un auténtico desastre desde hace décadas, y no en el circuito del motor, que me temo que no va a fomentar el transporte público, el circuito del motor, por ejemplo. Hay ejemplos por doquier para hacer oposición, ¿eh? ¿Se da cuenta, don Diego?
Y tanto.
Y la oposición, precisamente, mirando para los celajes, porque no se ocupan tampoco de hacer la oposición, que se lo ponen a huevo, permítanme la expresión también, los que están gobernando, es que están, todo el mundo está despistado, todo el mundo está mirando para los celajes y ocupándose de cosas realmente que no son las importantes y las que nos preocupan en el día a día, porque esta semana ha empezado calentita con el tema de la movilidad, porque ayer también fue de traca, vez más, el colapso generalizado en todo el área norte, bueno, en el sur tampoco nos podemos olvidar, ¿eh? Porque esa zona de Guasa es tremendo lo que también pasa ahí. Y eso es un problema que a todos los ciudadanos de Tenerife, todos los días nos retrasa y nos hace perder un tiempo y nos quita la salud, y de eso parece que no es importante para los señores políticos.
No, y además están muy contentos porque los datos turísticos son bárbaros. Ayer decíamos que el 29% del incremento de plazas, que hay no sé cuántos millones de asientos de aviones previstos para este invierno. Hoy conocemos de que el incremento de la facturación en los hoteles le produce un incremento de beneficios de más del 3%, que tenemos no sé cuánta población flotante. El modelo turístico, claro, hay que replanteárselo, entre otras cosas, por la sobresaturación de los transportes. ¿Qué imagen le damos a los turistas que vienen aquí si esto es peor que Singapur o que Nueva York?
Exactamente. Ustedes saben que los turistas del sur, de Tenerife y del norte, tienen que salir incluso más de una hora antes al aeropuerto porque pierden los aviones. ¿Qué imagen estamos dando? Eso no preocupa. Lo que preocupa es la facturación rápida y a coste prácticamente cero, y no se ocupan de nada más ni los empresarios, ni vuelvo otra vez a decir, los políticos, que parece que están pensando en intereses muy particulares antes que los intereses generales. Y esos turistas que vienen de más a Tenerife o a Canarias también colapsan nuestras carreteras. Claro. Y ellos no pagan impuestos aquí. Lo que quiero decir es que si les...
Tenemos el parque móvil de coches de alquiler más grande por habitante de toda España. Claro, incluso mayor que el de Palma de Mallorca.
Evidentemente, a eso me refería. Y el problema es que eso, ¿quién lo tiene que solventar?
El modelo turístico. El modelo turístico.
No, eso sería lo deseable, pero quienes están pidiendo y donde nos están sacando dinero del bolsillo para que los turistas no lleguen tarde a los aviones, que me parece bien, pero en otras circunstancias, es el dinero de nuestros bolsillos. Y lo que preconizamos mucho es que se cobre una tasa que se cobra en todos los destinos turísticos prácticamente, sobre todo urbanos, y ya nosotros somos un destino turístico urbano, y no pasa absolutamente nada. Y además, lo que me hace gracia es que la mayoría de los políticos que se oponen a esa tasa turística van a destinos turísticos en sus vacaciones, seguro, segurísimo, y pagan la ecotasa y no les importa absolutamente nada. Pero claro, aquí en Canarias es como si inventaras al demonio. Pues no, porque por ejemplo en Baleares se cobra y ha bajado el turismo en Baleares. No.
Hombre, somos unos cracks, Leopoldo. Acaba de salir la última hora, WhatsApp se cae, no deja enviar ni recibir mensajes en los grupos. Yo lo he visto en directo con un programa en directo en radio, y yo esta herramienta la uso. Pero vamos, ya está confirmado. Ya hay una última noticia a las 8:30, que han caído los grupos de WhatsApp a nivel nacional. No sé si a nivel internacional.
Ya ven los oyentes que para estar informados hay que sintonizar gente a radio, está claro, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, porque nos van a dejar sin WhatsApp y esto es una crisis internacional. A ver si es,
bueno,
a ver si es un ataque.
A mí me está entrando en un grupo, concretamente en el que estoy dado de alta, que es el del el BOCA, el Boletín Oficial de Canarias. Me están entrando mensajes de todo lo que han estado trabajando los políticos estos días y confirmo que Telegram está funcionando perfectamente.
Vale. Telegram está funcionando. Pero ya están empezando a fallar hasta los WhatsApp de personas, ¿eh? Así que vamos a hacer una pequeña pausa para coger airito y ponernos felices, que el corte musical siempre nos viene bien cuando se nos tuercen las cosas. Y lo del WhatsApp, ¿eh? Sufre una caída a nivel mundial y su servidor deja de funcionar. Ahora esto ya es de Objective, acaba de salir. Fallo general de WhatsApp.
Pues paciencia.
Y tenemos wifi, y tenemos Telegram, así que basémonos a Telegram todos.
Pues una buena solución. Y con tranquilidad, que el mundo no se va a parar porque se caiga WhatsApp,
No, en absoluto. Seguimos teniendo líneas de teléfono que parece que las hemos olvidado, lo importante que son los teléfonos. Bueno, pues mientras que uno está hablando por la radio, el WhatsApp es una herramienta fantástica porque no se oye.
Sí, bueno.
Nos acostumbraremos. Leopoldo, la semana que viene nos volvemos a escuchar el lunes. Y no quede usted con nadie a las 8, que yo no sé si a las 8 o a las 8 y cuarto, pero lo primero que tenemos que hacer el lunes es hablar con usted.
Bien, perfecto. Me lo apunto y me lo anoto, ¿eh?
Un abrazo, campeón.
Buena semana.
Pues vamos allá, Joaquín Sabina, esta semana, a Calle Melancolía. Enseguida volvemos.
Quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden, las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto, por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo.
Gente Radio, tu día.
Pues bueno, tenemos una mañana movidita porque empezábamos con fallos en los grupos de WhatsApp, que para mí son importantísimos a la hora de hacer programas en directo, porque me da un contacto con la realidad sin tener que hablar con ellos, sino simplemente por escribir. Pero ya el WhatsApp ha caído a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que también la TF5 hoy está tan bloqueada en una dirección y en la otra, que nuestro primer invitado parece que va a dejar de ser invitado porque no llega ni va a llegar ya, con lo cual le damos el carpetazo a la tan inestimable entrevista que teníamos preparadas con Manuel Domínguez González, presidente del Partido Popular de Canarias, y esperamos que si nos podemos poner en contacto telefónicamente con él, que está viendo muchas dificultades, pues lo haremos en el transcurso del programa de hoy, y si no, pues lo dejaremos para otro día. Una pena. Pero se nos va la pena porque vamos a hablar con una persona tan importante como don Manuel Domínguez, o más. Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Hombre, buenos días, Diego. Muchas gracias.
¿Usted cree que es menos importante que Manuel Domínguez?
Para nada. No me creo para nada menos importante que Manuel Domínguez, desde el respeto, en la distancia que nos separa ideológicamente, que estamos en las antípodas, desde el respeto que me separa, desde la distancia que me separa con Manuel Domínguez, todo mi respeto, pero yo me creo igual de importante, igual.
Bueno, sería fantástico que analizar las cositas que tenía preparada yo aquí para hablar con Manuel, hablarla con Fernando, pero bueno, no sé tú qué conclusiones y resultados ha obtenido de la convención itinerante del Partido Popular.
me parece, mira, y ahora te voy a decir una cosa, me parece una idea muy original, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Esto de hacer un día en cada isla y ir por cada isla y ir así como de ruta y demás, oye, me parece cuanto menos original. Ya si me preguntas por el contenido, pues creo que voy a tener una opinión y unos argumentos bastante diferentes a los que te podía haber dado el alcalde de Los Realejos.
Ex-alcalde, ya es candidato a la presidencia, ya no tiene
ningún... Ex-alcalde, ay, claro, es verdad, que ya dejó... te dejo la alcaldía.
Por cierto, yo lo voy a decir hoy, que me mojo. No quería haberlo dicho, se lo dije el otro día en petit comité a una persona muy vinculada al Ayuntamiento de Los Realejos y me asintió con la cabeza sin poder decir mucho más de lo que le dije. Pero creo que el Partido Popular ha perdido una oportunidad de oro de poder dar un punto de feminismo a su ideología y haber apostado por mujeres en vez de por hombres, como viene haciendo habitualmente. Y a pesar de que tiene en su fila mujeres de alto prestigio, aquí en Canarias, varias, una vez más no le dio el pistoletazo de salida a una mujer, no le dio la oportunidad a una mujer en suceder a Manuel Domínguez y apostó por un hombre.
Estoy muy de acuerdo contigo, también lo creo. Adolfo es un buen alcalde, pero creo que en el consistorio había mujeres muy válidas dentro del Partido Popular para poder suceder a Manuel Domínguez. De todas maneras, también creo, yendo allá, más allá en el análisis, que el abandono de Manuel Domínguez va a pasar de factura al Partido Popular en Los Realejos y me atrevo a aventurar que perderán la mayoría absoluta.
¿Tú crees?
Sí, lo creo firmemente.
Coño, pues una apuesta arriesgada, ¿eh? Pues yo creo que puede bajar. Superar lo que obtuvieron en el 19 es imposible, ¿no?
15 sé que concejales. Sé que me arriesgo, pero lo creo firmemente. Creo que el candidato, que Adolfo, no tiene el tirón ni tiene la fuerza que tenía Manuel Domínguez, y creo que eso le va a pasar factura al Partido Popular hasta el punto de perder la mayoría absoluta. Luego también te digo que no sé si el resto de partidos serán capaces todos juntos de ponerse de acuerdo para gobernar y hacer el Partido Popular. Probablemente el Partido Popular luego no tenga problemas en pactar con el par de concejales, no creo más que saque coalición o algún otro partido, pero la mayoría absoluta me atrevo a aventurar, aquí queda la hemeroteca, luego
ya te lo recordaré
en junio del 23 me podrás poner este audio y me dirás, ¿te equivocaste, Fernando, o no? O tenías razón, pero...
Me estoy mojando yo mucho mentalmente, no sé si largarlo por el micrófono, mentalmente, estás hablando tú y estoy pensando, Los Realejos, candidato, Izquierda Unida tenía un buen tipo, desapareció, ya no es ni concejal, el Partido Socialista, candidato, equipo, Coalición Canaria, ¿dónde está? Es decir, alternativas a Manuel Domínguez y sus sucesores. Y te estás aventurando mucho, ¿eh? Yo creo que bueno, renueva mayoría absoluta. A lo mejor no saca 15, saca 14, 13, 12. Pero es que puede bajar tres concejales y seguir siendo mayoría absoluta. Y no veo en otras alternativas una figura que tú digas, esta persona tiene tirón suficiente. Porque, no quiero poner nombre, bueno, todo el mundo, Miguel Agustín es un político importante, pero no creo que pueda subir de los 5 que tiene actualmente a 9 o a 8.
Yo creo que va a haber una subida muy importante por parte de las alternativas, y creo, además, no me atrevo a apuntar que el PSOE suba a 3 o que Podemos entre con 2, o no me atrevo a poner cifras, pero
a lo mejor suma. Vamos a hablar de Alberto Rodríguez, ayer te acuerdas que te escribía y te decía, contra, es que este hombre no me contesta, tengo este contacto, habrá cambiado de teléfono, y tú me decías, es que no habla con nadie. Pues toma, presentó ayer su proyecto Drago. ¿Qué te parece?
Pues mira, me parece que Alberto ha dado un paso que todo el mundo esperaba, que esto no le coge por sorpresa absolutamente a nadie.
Coge por sorpresa que haya sido ya. Lo que es una sorpresa,
no,
que sea
pues,
ya.
Pues mira, no, de hecho yo, a mí, yo esperaba que fuese sí o sí esta semana. Tenía que ser esta semana, y te explico por qué, por dos cuestiones muy importantes. Primero, por las concentraciones, las manifestaciones que se celebraron este fin de semana en contra de los megaproyectos turísticos que destruyen el territorio, como Chira Soria, como Cuna del Alma, como el Circuito del Motor y demás. Él siempre se ha manifestado en contra de estos proyectos y él participó activamente, estuvo presente en la manifestación que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria. Gran parte de su proyecto se centra en la defensa del territorio y las manifestaciones fueron lo suficientemente multitudinarias como para que él se apoye en estas protestas, eso es una de las razones. Y la segunda razón es que justo se cumplía un año desde que le fue retirada la condición de diputado, desde que le fue de alguna manera robada el escaño en el Congreso de los Diputados por parte de Meritxell Batet.
Se cumplía precisamente ayer. Todo, ayer se cumplía precisamente.
Concretamente ayer, efectivamente. Entonces juntamos estos dos asuntos y creo que era la fecha exacta. Te digo más. Yo pensaba que si no se presentaba esta semana, ya no se presentaría. Ya probablemente Alberto Rodríguez o iría dentro de las listas de algún otro partido, coalición, confluencia, o directamente no abandonaría su idea de presentarse a las elecciones. Pero yo sí que esperaba que fuese en estas fechas y finalmente así se produjo.
Es un buen momento para hacerlo, pero él, entre otras cosas, no niega la posibilidad de sumarse a un proyecto nacional y, lógicamente, hace un guiño a Yolanda Díaz con su proyecto Suma, del que hoy The Objective dice que no, en sus encuestas, no sé exactamente la empresa demoscópica que lo ha realizado, en las encuestas de The Objective, dice que Yolanda Díaz con su proyecto Suma no saca ni un diputado en Galicia, en su tierra natal.
¿Sabes lo que pasa? Que yo hay ciertas encuestas a tanto tiempo vista de las elecciones que creo que no son encuestas como tales. Creo que lo que único que pretenden es crear tendencia, es influir en el electorado y tratar de que al final el electorado, el votante, tira mucho por caballo ganador, y si las encuestas están dando caballo ganador al Partido Popular, pues muchos indecisos pueden decir voy a votar a este porque al final es el que va a ganar. Sí. Entonces, unas encuestas tan a largo plazo yo no me las creo. Partiendo de esa base, sí creo que efectivamente Alberto Rodríguez le hace un guiño muy importante al proyecto de Sumar, porque no olvidemos que en su presentación de ayer estaba allí Héctor Morán. Héctor Morán es un canario, pero que es mano derecha de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo y en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. Con lo cual está claro que Alberto lo que buscará en su momento una unidad, una unión con el proyecto de Yolanda, con Sumar, y sus intenciones las ha dejado claras poniendo a su lado en una presentación donde solo había cuatro personas, él y tres personas más, y una de esas tres personas era, como te digo, Héctor Morán, que es una persona muy afín, muy cercana a Yolanda Díaz en su trabajo en el Ministerio de Trabajo.
Bueno, pues comentamos esa última hora que acaba de surgir, de que el WhatsApp está cayendo a nivel mundial y el servicio deja de funcionar sin previsión de que sea reparada. Y quería hablar contigo yo un tema, aparte de mi amigo Alberto Rodríguez, a ver si tú lo convences para que me coja el teléfono o me facilitas el contacto nuevo, pues yo creo que es que ha cambiado de teléfono, ¿eh?
Porque... Puede ser. De todas maneras, hacemos un llamamiento desde Gente Radio, desde aquí. Alberto Rodríguez, si nos estás escuchando, por favor, devuelve la llamada a los amigos de Gente Radio, que seguramente te van a tratar muy bien. Y que seguramente te darán la oportunidad de que expliques todo esto que yo estoy contando un poco desde mi opinión y desde mi visión particular, pero seguro que tú directamente, como fuente directa, podrás explicar mejor. Por favor, Alberto, responde la llamada. Ya está.
No lo tengo en ningún grupo. Y el teléfono que tengo es del 2014. Además, se lo escribí ayer. Digo, Alberto, hace 3 años que no hablamos, pero ¿te acuerdas cuando en el 14 no era más que un sindicalista novedad en la clase política y cómo hablaba? Y ahora lo que te escondes de un medio de comunicación. Y no me contestó.
Claro. Es muy posible que haya cambiado el teléfono. No creo que se esté escondiendo de ti, te digo.
Es extraño porque él siempre me había contestado, no telefónicamente, pero sí por WhatsApp. Es una persona muy cercana y una persona que siempre ha hablado bien en ese sentido, ¿no? Lo que pasa que no sé, los tiempos políticos, si ahora los maneja, después de haber sido secretario de organización de Podemos, si ha aprendido mucho de la política convencional. Y bueno, pues los tiempos son importantes, tú sabes, como el contenido, el tiempo en el que se da.
Pero por eso lo que creo es que directamente ha cambiado de teléfono y no te está leyendo en ese teléfono. Y además creo que ahora él debería, si yo fuese él, si yo estuviese en las rastas de Alberto Rodríguez, yo si yo fuese él, yo ahora tendría todos los medios porque me interesa que el proyecto sea conocido el máximo número de personas posible.
Los que tengan curiosidad por saber de este proyecto nuevo que presentó Alberto Rodríguez ayer, el proyecto se llama Proyecto Drago, y en internet hay una información bastante novedosa, bastante diferente, no está uno acostumbrado a ver este tipo de presentaciones en las webs, y la página web es complicada de ver porque hay cosas parecidas, ¿no? Es proyecto-mediodrago.info. Para los curiosos, los interesados en ver el contenido político social de esta nueva alternativa que se presentó ayer. Oye, hay una cosa que sí quería yo comentar contigo porque lo tenía previsto en el caso de que tuviésemos que hablar de algo importante, y esto es importante, porque las pernoctaciones hoteleras, no las de alquiler vacacional, han subido un 27,6 en el mes de septiembre, y la facturación de los hoteles en Canarias ha incrementado en su beneficio en un 3%, llegando a 2.945. Esto significa que hemos recuperado los niveles turísticos prepandémicos y que además la previsión de este invierno, de esta temporada de invierno, es superior a lo que teníamos en el año 19. ¿Este camino lleva a algún sitio de futuro, de sostenibilidad, de capacidad de tener una economía estable, o esto es más de lo mismo, es pan para hoy y hambre para mañana?
Yo lo he dicho muchas veces, es pan para hoy y hambre para mañana. Creo que Canarias debe de dirigirse a un modelo que no mire tanto las cifras, las cantidades, sino no a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, que mire también el gasto medio por turista, que mire también la capacidad del turista de no impactar tanto en el territorio y en su medio ambiente, y eso es a lo que vamos. Podemos presentó la pasada semana una propuesta para mí interesantísima, que en nuestras conversaciones, Diego, hemos tocado someramente, pero creo que es bueno recuperar, sobre todo con estas cifras que tú acabas de dar, que son cifras buenísimas de turismo, y esa propuesta es la ecotasa. La ecotasa, explicaba Podemos, que es una pequeña tasa aplicada a las estancias turísticas que permitirá fortalecer las capacidades ecológicas, sociales y culturales del archipiélago. Pues con esa premisa, creo que además ellos hablaban de entre 1 y 3 euros por estancia y noche. Eso es nada para un turista que se gasta bastante dinero en sus vacaciones en las islas, y además estaban exentos, para que eso quede también muy claro, los residentes en Canarias. Es decir, un residente que vaya a un hotel del sur a pasar sus vacaciones en Semana Santa, que es muy habitual, o unos días, el residente está exento del pago de la ecotasa. Esa ecotasa, además, según la propuesta de la formación morada, lo que pretendía era revertir en eso y que sirviese también para políticas de protección medioambiental, de inserción laboral, de inclusión de personas en situación de vulnerabilidad y demás. Y además es que daban una cifra que para mí es importantísima. Ellos calculan que se puede conseguir con esta ecotasa entre 300 y 600 millones de euros, que le vendrían como agüita de mayo a las arcas públicas de la comunidad autónoma para todos estos proyectos, como ellos decían, de inserción laboral, incluso de lucha contra el cambio climático, según apuntado.
¿Y tú crees que hay alguna formación política que vaya a presentar en su proyecto político en las próximas elecciones autonómicas, de una manera valiente, clara y contundente, el que la sostenibilidad de Canarias pasa por cambiar por el modelo turístico, que no podemos seguir creciendo en número de plazas hoteleras, en la sobreexplotación del territorio? ¿Alguien se va a atrever a decir esto?
Yo estoy convencido que sí, y además creo firmemente que los partidos de izquierda, que espero desde aquí que vayan en coalición, que vayan en confluencia, todos los partidos de izquierda, cuanto más formaciones de izquierda se sumen a esa confluencia, mucho mejor, que se aparten egos, que se aparten esas diferencias que puedan existir y que vayan todos juntos. Y creo que esa izquierda, la izquierda del PSOE, debe llevar sí o sí esto que apuntas, debe llevar sí o sí un cambio del modelo económico de las islas y una poco a poco ir en esa transición de un modelo donde el turismo tiene un peso realmente diría que hasta insoportable, un peso muy peligroso, porque si el turismo cae, estas islas se van absolutamente a la quiebra. Y entonces deberíamos de ir hacia esa transición que debe ser progresiva, lo he explicado en muchas ocasiones, pero que debe ir abandonando la dependencia total y absoluta que tenemos en la actualidad del turismo. Y creo que las formaciones de izquierda deben llevar esa propuesta en su programa electoral.
Oye, y finalmente, ¿sabes que ha habido un acuerdo ya entre FEPECO, UGT y Comisiones Obreras para el salario del año que viene? El convenio del sector de la construcción se ha aumentado en un 3% y con la firma de Comisiones y UGT. ¿Te parece buena noticia o esto es una hincada de rodillas de los sindicatos para evitar? Yo te creo que un 3% con una inflación que está cercano al 10% no es de recibo, sobre todo cuando a los funcionarios le van a actualizar el 1,5% con efecto retroactivo en enero del 22 y el 3,5% para el año 2023. No es un buen convenio para la construcción el 3%, ¿no?
Yo respeto mucho sindicatos y patronal, respeto mucho, por supuesto, los acuerdos que ellos toman, pero a mí me parece que es una cantidad irrisoria. A nivel global, a nivel nacional, los sindicatos están pidiendo un aumento del 9%, la patronal se queda en un 2%. Creo que ese 3% se acerca más a los intereses de la patronal que a los intereses de los trabajadores. A mí me parece bastante escaso. A lo mejor entre ese 9% que piden los sindicatos y ese 2% que pide la patronal se puede llegar a un acuerdo, creo que se debe llegar a un acuerdo, pero efectivamente, como bien apunta, da la subida galopante de los precios que estamos sufriendo, que los trabajadores de la construcción solo vean mejorado su salario en un 3% para el próximo año, me parece muy, muy escaso, me parece insuficiente y me parece que vamos a seguir teniendo eso que llamamos trabajadores pobres. Trabajadores que a pesar de tener un salario, que a pesar de tener un trabajo, no llegan a fin de mes, trabajadores que incluso tienen que ir a las llamadas colas del hambre, porque recibiendo una nómina a final de mes es insuficiente para asumir todos los gastos de factura de luz, de comida, de transporte y demás que estamos sufriendo.
Oye, lo del colapso de las carreteras en el norte hoy es importante, ¿eh? Es decir, bueno, hay atascos en todas las direcciones, ¿eh? Estoy revisando ahora mismo las cámaras del Cabildo y es que no hay un sitio donde no esté parado la autopista, ¿eh?
Es increíble y esto es otra...
Y son las 9 de la mañana, también. ¿Eh?
Y son las 9 de la mañana, efectivamente. Esto es increíble. Yo te lo digo, a ver quién es capaz de meterle mano a esto, cuál es la solución, pero esto es increíble. Podemos nombrar a este día el Día Mundial del Atasco, del colapso, porque se colapsa y se atasca WhatsApp, se atasca las carreteras de la isla en general, por todos lados. En fin, hoy es un día, te diría Diego, para quedarse en casa y no salir de la cama.
No, y para reflexionar hacia dónde vamos. De verdad, es decir, ¿estamos supeditos al WhatsApp? No, tenemos otras alternativas, tenemos el Telegram, tenemos la llamada de teléfono, tenemos el no tener que estar dependiendo de la información, pero ¿tenemos alternativas a los sistemas de comunicación terrestre, a la movilidad en Tenerife, o estamos condenados a que haya, no sé cuál es el motivo, estoy intentando hablar con alguien que está en las colas, pero todavía no saben cuál es el motivo, si es un accidente, si es un accidente múltiple, si es algo que ha pasado extraño? Pero hay un bloqueo, pero bárbaro, ¿eh? En ambas direcciones, en dirección Santa Cruz y en dirección ICO.
Al WhatsApp, como bien dices, efectivamente tenemos alternativas y debemos de tener alternativas también al transporte. Pasa por un transporte público fuerte, un transporte público bien organizado, un transporte público como el que tienen en ciudades como Madrid, como Barcelona, que es un transporte eficiente, que es un transporte atractivo para cualquiera, por una parte, y por otra parte también un cambio en el modelo de organización de la isla. No puede ser el polo económico de la isla, no puede estar solo en el sur o en el área metropolitana y ser el norte de la isla auténticas ciudades dormitorios. Y eso pasa por justo lo que hablábamos hace un momento con un cambio en el modelo productivo, en el modelo económico de las islas. Y además pasa también por cambiar un poquito los hábitos, porque las empresas permitan el teletrabajo, la flexibilidad de horarios en entrada, en salida y un poquito así con todo, probablemente realmente resolvamos el problema de la de los atascos de la movilidad en la isla de Tenerife.
Hoy en el diario El Día, en el periódico de la Opinión de Tenerife, porque ya son lo mismo la Opinión de Tenerife y El Día, hay un artículo de, creo recordar, voy a consultarlo, pero creo que es el de la Agencia Internacional de la Energía, de la que hace 8 recomendaciones para aliviar el tráfico en Canarias. Y de esas 8, hay varias. Es curioso el artículo, ¿no? Porque además dice que se reduciría en 2,7 millones de toneladas el petróleo diario que se consume en los primeros 4 meses de aplicación de estas medidas, ¿no? Y habla de domingo sin coche, es decir, que la gente los fines de semana, en vez de salir por ahí a dar un paseo, pues se quede en su casa o se quede en paseos donde no tenga que emplear el vehículo a motor. El que 3 de cada 5 días laborables sean teletrabajados. Y que las reuniones interisla se hagan todas online, que no se hagan presenciales para evitar el tráfico aéreo de una isla a otra, ¿no? Con eso, esas medidas, hace una enumeración de alguna más, habla de que se reduciría en 2,7 millones de toneladas el petróleo diario que se consume.
Pues mira, son medidas para mí...
Para que las apunten los partidos políticos, ¿no? Digan, ah, vamos a coger estas medidas, vamos a proponer las próximas elecciones.
Son medidas muy razonables, ¿eh?
Ningún disparate, ¿sabes, Fernando? Ningún disparate.
Ningún, para nada, ¿eh? Pensé que iban a hablar, yo qué sé, intento saber, ¿no?
Coche eléctrico obligatorio.
Coche eléctrico obligatorio.
Núcleos urbanos sin contaminación. ¿Qué me importa a mí que en el núcleo urbano no haya contaminación si hay en la periferia? Es que hay cosas que uno dice, pero ¿vamos por el buen camino o estamos aquí saltando titulares por soltar?
No, pero lo de las reuniones, por ejemplo, que entre islas sean todas telemáticas para evitar tanto desplazamiento. Es verdad que cuando tú te subes un Vinter, sobre todo en ese puente aéreo que es Tenerife de Gran Canaria, nuestro puente aéreo particular, la mayoría son personas que van a reuniones, a encuentros de una isla a otra. También los barcos, los ferries de las navieras, que también contaminan, no olvidemos, también están llenos de personas que vienen a reuniones, a encuentros de trabajo entre una isla a otra. Si todas esas reuniones se pueden hacer telemáticas, como se hacían durante la pandemia, pues ahí estamos reduciendo muchísimo. Pero tienes razón también en lo del teletrabajo, 3 de los 5 días a la semana. Si es que se ha demostrado que se puede teletrabajar y que se teletrabaja muy bien, e incluso hay estudios que aseguran que la productividad mejora con el teletrabajo. La productividad mejora trabajando en casa. Entonces, yo creo que son unas propuestas muy válidas, como lo del domingo sin coche, entiéndeme, no es que todos vayamos a dejar el coche en casa, pero que sí que hagamos una reducción paulatina del uso del coche precisamente el sábado, el domingo, los fines de semana, los días festivos, cuando a lo mejor podemos buscar un ocio más cercano y no tener que ir, como nos encanta, a 50 kilómetros, 60, 100 kilómetros lejos de nuestro domicilio para pasarlo bien.
Pues Fernando, ha sido un placer comentar contigo la actualidad del día de hoy. La semana que viene seguro que no vamos a poder hablar porque el día martes, el día de todos los santos, con lo cual no hablaremos el martes, a lo mejor hablamos el miércoles o el jueves, pero la semana que viene no vamos a hablar, que es día fiesta.
Diego, a tu total disposición, como siempre, sabes que es un placer atenderte y hablar contigo y que nos escuchen todos los oyentes de Gente Radio.
Pues ya sabes, tienes tarea pendiente conmigo, tienes favores que te he pedido, no te pido eficacia, pero sí intencionalidad.
Tengo pendiente y me voy a poner con ello, lo sabes.
Venga, un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, que era el segundo, pero ahora es el primero, porque esto de los atascos de las carreteras pues ha provocado lo que ha provocado, y parece ser que la Isla Baja no tiene tantos problemas de tráfico. Don José Heriberto, buenos días, alcalde de Garachico.
Buenos días, eso que no tenemos problemas de tráfico. Bueno, a ver que levante la mano quien no los tenga.
Es verdad, es verdad. También hay. Y vete un domingo. Vete un domingo para la Isla Baja a comer un pescadito y métete en la carretera a las 7.
No, y tienes que venir. Hay un problema. O sea, la gente que trabaja en Santa Cruz y se quedan, o en La Laguna, y tienen un piso o una residencia donde quedarse en esos lugares. Antes venían por la tarde, disfrutaban de todo el domingo con su familia. Sin embargo, ahora, después de almorzar, ya se van. Porque para evitar esa cola que tú dices, que por la tarde es terrible. La cola que se forma desde Icó prácticamente hasta San Vicente y pasado San Vicente también y entrando a la autopista. O sea, bueno, como digo, yo creo que hay muy pocos lugares en la isla que se libren de colas y retenciones en los momentos actuales.
Pues José Heriberto González, alcalde de Garachico desde el año 2011. Se lo estaba diciendo al entrar, digo, te has convertido en un personaje histórico al nivel de Lorenzo Dorta o de Ramón Miranda. Ya vas camino de batir el récord de tiempo en la alcaldía, ¿no?
Bueno, sí, si uno se convierte en personaje histórico va a estar más años. Bueno, yo llevo, cuando acabe este mandato, llevo 12 años. Bueno, tres mandatos, tres legislaturas, que no es poco. No sé si es mucho o no, el tiempo pasa volando, la verdad, es que al final vas observando el paso de los años y ni te das cuenta. Ahora mismo yo me hago la idea de que llevo ya 11 años y algo de alcalde y casi como que el tiempo ha pasado mucho más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Es así, hoy en día se vive muy rápido y en un cargo como el mío, más todavía, donde tienes problemas, tienes cosas que resolver día tras día. Y ya digo, en los momentos también que vivimos, de crisis tras crisis y problemas tras problemas en el mundo que afectan sin duda a la vida de las corporaciones locales, pues, ¿qué te voy a decir?
Cuando uno va a Garachico piensa que este pueblo no puede tener problemas. Este pueblo es maravilloso porque va los fines de semana, ve una alegría en la calle, los comercios llenos, los restaurantes llenos, el pescadito buenísimo, el clima suele ser, el paisaje es como es. ¿Hay problemas en Garachico? Los que vamos allí de visita no tenemos una conciencia de la realidad.
Los problemas de todos los municipios, supongo, los problemas cotidianos, los problemas sociales que puede haber en cualquier momento, problemas con algún servicio, sí, pero sí que es verdad también que no es porque lo tenga que ser yo, porque soy el alcalde, pero Garachico no va mal, tú lo has dicho, o sea, en Garachico hay una actividad muy importante, una vida continua muy importante también, una afluencia de turistas que hacen que seamos uno de los lugares más visitados de la isla de Tenerife, con un parque comercial por habitante o diríamos por metro cuadrado de los mayores de esta isla también y que funcionan. Y por lo tanto, a ver, en esa parte no nos podemos quejar, siempre tenemos que tener la conciencia y la apetencia de mejorar, evidentemente, en todo. Pero sí que es verdad que tampoco podemos quejarnos y podemos decir que Garachico vaya mal. Yo creo que no. Yo creo que a la vista está que no va. Pero sí que, hombre, compartimos problemas que pueda tener cualquier municipio hoy en día, sobre todo porque el contexto de la economía en general es el que es y en cada uno de los municipios españoles y diría que europeos, pues siempre hay familias que lo pasan mal, problemas sociales, etcétera, ¿no? No es Garachico de los más que tenga ese tipo de casos, pero sí los hay y uno que haya, un alcalde le debe preocupar.
La Feria de Artesanía este fin de semana, ¿cómo ha resultado? Porque no he podido ir, no puedo opinar de ella, así que quiero que el alcalde me dé su versión.
Pues para haber sido en octubre, diría que ha sido todo un éxito. O sea, la afluencia de personas prácticamente como en julio, diría que en alguno de los días más todavía. La feria la celebramos de hace unos años en tres días, viernes, sábado y domingo. Antes era solamente sábado y domingo, era viernes, sábado y domingo. El viernes, por ejemplo, había más gente que la que antes de la pandemia había en ese día, ¿no? El sábado también fue un llenazo tremendo y el domingo por la tarde había gente, pero tuvieron que marcharse en algunos casos porque empezó a llover un poco, no mucho, pero bueno, la feria fue un éxito y se demuestra que Garachico tiene potencial para recibir personas, para recibir público, para recibir visitantes en cualquier época del año, ¿no? Es verdad que también que en octubre es temporada alta de turismo Y yo he dicho estos días que tenemos las posibilidades todas para organizar dos ferias de artesanía en el año. La de julio, el primer fin de semana de julio, que es la tradicional, y la que hay que seguir manteniendo, evidentemente, y en octubre funciona también. Los artesanos y artesanas así nos lo piden, y es un sector que está pasando bastantes dificultades.
Eso te iba a decir, que ha sido uno de los más castigados por el tema de la pandemia.
Y hay que ayudarles, y ellos quieren ir a los lugares donde vendan, donde más público haya, y Garachico es una de las ferias más concurridas de la isla.
40 ¿no? años de historia tiene esa feria, ¿no? No es de ayer.
No, por supuesto que no. Y Garachico, como hemos dicho al principio, es uno de los lugares más visitados, y por lo tanto gente siempre hay, y mucha gente. Por lo tanto, los artesanos, evidentemente, si quieren vender, pues prefieren ir a lugares donde acuda mucho público. Sabes que en la feria de Garachico también ponen una serie de ventorrillos típicos, las asociaciones, comisiones de fiestas, colectivos del municipio, que obtienen una buena financiación ahí también para sus actividades anuales. Tenían una vía de financiación, ahora tienen dos. Si hacemos dos ferias.
Dos ferias, tío.
Claro. Y los visitantes tienen mayores motivos para visitar Garachico. El resto de bares y restaurantes pues también tienen otro evento en un fin de semana con el pueblo lleno. Y la gente del pueblo, los garachiquenses, pues tienen otro motivo más para disfrutar. Por lo tanto, yo creo que nos favorecemos todos. A veces nos olvidamos de la economía que produce un evento de este tipo. Y produce economía, digo, los artesanos y artesanas principalmente, porque son ellos, tienen que ser el centro de la organización de una feria, las asociaciones y colectivos de Garachico también, los numerosos bares y restaurantes, las empresas de sonido, los artistas que participan, que en este caso fueron 8 grupos que estuvieron en el escenario, la empresa de las carpas, hay todo un mundo económico que se mueve alrededor de un evento, ¿no? Que a veces lo vemos solo desde el punto de vista de la diversión, pero no, hay una economía que se mueve alrededor de esto muy importante.
El tema de la feria de artesanía tiene solamente un pero, el aparcamiento. La última vez que yo fui, y hace un año de esto, había por allí una gente que yo no sé si tenían un uniforme municipal o qué era lo que pasaba, pero creo que se ha convertido en un problema el tema de los corrillas en Garachico, ¿no?
Sí, pero
la última
no.
vez yo pensaba que eran municipales.
No, pero ya...
Que tenían como unas asignaciones
hubo,
y tal.
Hubo uno... algún tiempo en que estaban, ya no están, afortunadamente, y no por haberlos eliminado de manera ni mucho menos violenta, sino hablando con ellos y diciéndoles que no era lo adecuado, y ya no existe ese problema. Y el aparcamiento, hombre, ahora un poco menos, porque el antiguo campo de fútbol ahora es un aparcamiento, lo cual agradecemos muchísimo que así sea, porque ahora mismo imaginarse a un Garachico sin ese aparcamiento es complicado. Como te he dicho, Garachico es uno de los lugares más visitados, y eso supone que accedan muchos vehículos diariamente al casco histórico artístico a visitarlo. Encima, la Avenida Marítima es la carretera comarcal, la carretera de la Isla Baja, con lo cual...
Por ahí pasa todo el tráfico.
No es posible peatonalizarla, pasa todo el tráfico y genera problemas añadidos. Por lo tanto, evidentemente, cuando tienes esas características, problemas de tráfico, de aparcamientos vas a tener. Estamos trabajando para mejorarlos los próximos años. Todo pasa por generar algún aparcamiento más, pero no solo para atraer más visitantes, sino también para sacar vehículos del conjunto histórico-artístico que adquirirían más valor, evidentemente, como cualquier conjunto de este tipo, si en lugar de vehículos lo que transitan son las personas.
¿Y la explanada del muelle, que está ahí vacía, no sería una opción? Con un paseo tan precioso como que tenía, decía la gente, venga, usted aparque el coche ahí y camine por este paseo maravilloso.
Sí, Garachico, la fortuna que tenemos es que tiene muchos lugares atractivos, ¿no? No es un solo lugar, no es una plaza y nada más. Garachico, como sabes, desde que llegas y pasas por la ermita de San Roque, la ermita de la plaza de San Roque, hasta llegar al muelle, en ese kilómetro prácticamente que recorres por la Avenida Marítima, hay muchos lugares atractivos. Y cuando entras...
Y fácil de caminar, que es planito.
Y muy fácil de caminar también. Entonces, por eso hay muchos visitantes. Garachico es un lugar, por ejemplo, mira, Garachico es un lugar ideal para que personas que vienen en cruceros a la isla lo visiten. Porque en unas cuantas horas, 3, 4, 5 si quieres observar las cosas más y si quieres comer, pero lo puedes visitar, puedes disfrutar de Garachico y ya está. Hay lugares que, los cuando vas en un crucero, te dejan allí en el puerto y tienes que volver a las 6 horas y vas corriendo para todos lados y te da la mitad de cosas por ver, ¿no? Garachico sí es un lugar que para eso se presta mucho, y para organizar rutas de una mañana, para verlo perfectamente, para cualquier persona es muy accesible, por lo que tú estás diciendo. Es un lugar que no es grande y que no tiene grandes pendientes. Por lo tanto, bueno, estamos vendiendo más Garachico todavía, lo cual es mi obligación. Y sí, Garachico se presta a muchas cosas. Encima tiene prácticamente de todo, porque tiene historia y tiene mar. Ya tú sabes que en la isla de Tenerife casi todas las poblaciones importantes, las capitales del municipio, casi todas están, como decimos, aguas arriba, de carretera o de autopista hacia arriba, tanto en el sur como en el norte. Solamente parte de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo la parte histórica en torno a la iglesia y al barrio de La Noria, el puerto de la Cruz precisamente, y Garachico son las poblaciones históricas, los puertos históricos de la isla que están junto al mar. El resto están en serio. Y eso te produce en una isla turística como esta un potencial enorme. O sea, tú tener una profesión histórica y tener el mar, pues te hace que el valor del lugar pues aumente considerablemente, porque el resto de poblaciones turísticas de la isla son poblaciones relativamente modernas, relativamente nuevas, que se han ido creando una vez que se ha formado algún turístico de la isla de Tenerife, sobre todo en el sur. Pero poblaciones históricas que estén al lado, que hay puertos importantes de la isla de Tenerife hace 3-4 siglos y que sigan conservándose ese sabor histórico y con el mar al lado, ya digo, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Garachico.
Pero Garachico, aparte de lo que es el casco histórico y tan precioso y tan importante, son otros núcleos de poblaciones. Creo, sabe que yo conozco algo de ese municipio, ahora voy menos de lo que iba antes, pero que a mí me ha sorprendido siempre la dispersión de esa población en barrios como el Genovés, La Caleta, San Juan del Reparo. Es decir, núcleos de población importante, que no son 4 casitas aisladas, ¿no? Que tiene sus necesidades de agua, de alcantarillado, de basura, de alumbrado, de asfalto. No es un pueblo concentrado. Eso también entraña una dificultad a la gestionar municipalmente, ¿no?
Esas son las características de los municipios del norte de Tenerife, excepto el Puerto de la Cruz, quizá que es un municipio más de costa. Pero el resto de municipios, en los términos municipales, van subiendo todos, y todos tenemos parte en la corona forestal y en el Parque Nacional del Teide. O sea, aunque sean unos trocitos de cada municipio, llegamos hasta el Parque Nacional. Entonces, y subiendo por unas laderas que en pocos kilómetros subes por unas pendientes tremendas. O sea, te pones desde el nivel del mar a los 500, 600 metros en poco tiempo. Entonces, eso hace que gestionar un municipio así no sea tan fácil. Siempre es mucho más sencillo organizar y gestionar los servicios públicos en poblaciones concentradas, y sobre todo que tengan pocas pendientes, pocas montañas. En un lugar como Garachico y el resto de municipios de nuestra comarca, pues tienes que gestionar el servicio de recogida de residuos, el servicio de agua, el servicio de alumbrado público, etcétera, etcétera. En zonas como el casco de Garachico, que está junto al mar y que está concentrado, a la zona de medianía, que está en San Juan de Reparo y Genovés, o a barrios de montaña junto al monte, como puede ser La Montañeta. Y eso hace que los servicios sean más caros incluso. Porque claro, como dije antes, el servicio de recogida de residuos, un camión para recorrer el municipio, pues tiene que recorrer unos cuantos kilómetros y encima por carreteras de montaña. Y eso hace que, hombre, el coste del servicio sea superior al que es cuando es una población muy concentrada. Pero bueno, son las características de nuestros municipios, como tú conoces, y los municipios del norte de Tenerife son todos así. Encima están constituidos de la costa hasta el Teide. Todos al final desembocamos en el Teide, el padre Teide, como decimos aquí en la isla de Tenerife, y todos tenemos una pequeña participación en ese parque, aunque sea pequeña. La Orotava es la mayor, precisamente el pico del Teide está en el municipio de La Orotava, pero todos tenemos, aunque sea un trocito, la parte final de nuestro municipio llega ahí, y es hasta simbólico compartir una parte del Parque Nacional del Teide, que es el símbolo más importante de la isla de Tenerife.
En la historia de Garachico, estábamos hablando de ella y a veces es una gran olvidada, es el primer puerto de Tenerife, y eso lo tiene marcado, la historia tiene marcado la actualidad de Garachico, ¿no? Porque ya no el muelle ya no funciona.
Hay un puerto nuevo, pero que hay,
el
que,
puerto
sacar,
deportivo,
hay que sacarle mucho mayor potencial y bueno, siempre hay que lanzarle esta pelota a Puertos Canarios, que es un organismo que depende del gobierno de Canarias, que hay que esforzarse más para explotar un puerto que tiene mayor potencial, pero que está ahí esperando que desde las administraciones competentes se le saque todo el partido que se dé. Puerto de Garachico antiguo. Sí, el puerto de Garachico fue el principal de la isla de Tenerife.
El primero, además.
Sí, hasta que en 1706, pues, una erupción volcánica famosa, la, vamos a decir que la que causó más daño, por lo menos económico, en la historia de Canarias, ¿no? Hemos estado hablando mucho hace un año y algo, de la erupción en la isla de La Palma, y que la hemos visto todos y la hemos sentido todos. Ahora las islas están mucho más pobladas, pero en aquel momento, en 1706, cuando había pocas poblaciones, sin embargo, donde salió el volcán, porque no son volcanes que están fijos, sino son, bueno, volcanes en nuestras cumbres, salen por cualquier parte, ¿no? Y salió en un lugar donde fue a desembocar en Garachico y destruyó un puerto que era el principal de la isla en aquellos momentos. Y que, fíjate, si hizo algo, no mató a nadie, no murió nadie en esa erupción. Pero sí que cambió todo el poder económico de la isla, desde la zona de la Isla Baja, desde Garachico, hasta la zona donde está la capital de la isla hace ya bastantes años, como es Santa Cruz. O sea, modificó toda la configuración económica de la isla de Tenerife. Y en aquellos momentos yo siempre digo que ahora, afortunadamente, vemos a las administraciones que se tienen que volcar y de hecho se están volcando, aunque todavía hay muchas cosas que hacer en la isla de La Palma. Pero en aquel momento Garachico quedó solo y aislado. Garachico no recibió ayuda de nadie. Aquí no había gobiernos autonómicos, los cabildos no existían como tales, existen hoy en día. El gobierno del central estaba muy lejos. En aquel momento la isla de Tenerife estaba donde estaba. Y Garachico resurgió de sus cenizas con muchas dificultades, gracias al esfuerzo de algunos, y nunca ha sido, evidentemente, nunca ha vuelto a ser lo que fue, ni lo va a volver a ser jamás. Pasó durante años y siglos en bastante decadencia. Sin embargo, desde hace ya unos años, hace ya unos cuantos años, pues ese potencial que reunía Garachico, sobre todo desde el punto de vista turístico, por tener los edificios que tiene, las calles que tiene. Evidentemente Garachico está resurgiendo, pero es otro cariz desde el punto de vista turístico, como digo, pero que hay que recordar siempre lo que significó esa erupción, que fíjate que en el diario El País, en los momentos que estaba en erupción el volcán de La Palma, recordaba en una página completa lo que fue la erupción de Garachico y lo que significó para la isla de Tenerife.
Pero de todas maneras es uno de los municipios más bonitos de España, ¿no? Por lo menos se está recogido.
Sí, precisamente por todas esas cosas. Es que al final las catástrofes te dan una configuración que te hace bello también. Y Garachico, pues, está encima de una fajana. Antes no sabíamos lo que era, ¿no? Una isla baja, que por eso se llama así toda aquella zona. Es fruto de los efluvios de volcanes antiguos, ¿no? Y sobre eso, esa forma de concha de Garachico, ves las fajanas que ha formado el volcán de La Palma y Garachico tiene la misma forma, ¿no? Hace muchos siglos. Entonces, tiene una forma muy bonita, que tiene unas laderas también impresionantes a su espalda y tiene pues ese color de la lava volcánica que lo hace, que fue terrible en aquel momento, pero lo hace bello también hoy en día. Y tiene una serie de edificios históricos impresionantes. Por lo tanto, Garachico sí que tiene todas las características para ser uno de los pueblos más bonitos de España, y de hecho lo es. Estamos en esa red y evidentemente eso nos hace tener todavía mayor potencial para que haya mayor número de visitantes en Garachico, que cada año crece.
La gente que pernocta en Garachico son singulares. Es decir, hay hoteles en el casco histórico, además unos hoteles recomendables porque son bien bonitos y bien confortables, pero el turismo vacacional, las casas rurales también están presentes en este municipio.
Sí, se ha abierto una nueva vía de negocio para muchas personas, muchas familias que tienen viviendas en Garachico y que destinan esa vivienda o parte de la vivienda al alquiler vacacional. Eso ha ocasionado otros problemas, de que ahora en Garachico conseguir un alquiler estacional es complicado. Pues sí, el alquiler vacacional tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los contras son esos, que no es fácil encontrar un piso, una vivienda en Garachico para alquilarla, para trabajar, para estar todo el año. Pero bueno, produce una economía necesaria en muchas familias, como estoy diciendo, que no pensaban eso hace años, que tienes una vivienda en Garachico y bueno, la mantienes con dificultades o no, y ahora se les ha abierto una vía de ingresos importante en estos últimos años, como es el alquiler vacacional, y lo están explotando, porque en Garachico no es difícil explotar una cosa de esa.
Y el sector primario, fundamental también en la economía. Es que tenemos un municipio que lo empiezas a analizar y dices, tiene de todo, porque plátano hay una barbaridad, pero es que el sector primario no solamente es el platanera en Garachico.
Sí, la pesca, por ejemplo. Tenemos un puerto deportivo y pesquero que es el único que existe en el norte de Tenerife, y que hay una flota pesquera importante allí, y eso es sector primario, como dices también. Por lo tanto, hay que potenciarlo. Ahora, precisamente, la Dirección General de Pesca está construyendo un nuevo edificio anexo al que estaba ya en el puerto de Garachico, para mejorar las condiciones de la cofradía de pescadores y de todos los pescadores que se dan cita allí, muchos pescadores de toda la comarca y de fuera de la comarca, ya digo, porque es el único puerto que hasta el momento existe en el norte de Tenerife, y entonces tienen unas condiciones que le hace ideal para la flota refugiarse allí o permanecer allí, la flota pesquera, como digo. Por lo tanto, el sector primario también es muy importante, y es un sector que también que hay que seguir potenciando y hay que seguir cuidando.
José Heriberto, ya digo yo que me llevaría hablando contigo, porque hacía muchísimo tiempo que no hablábamos, ni siquiera por teléfono, cuando sí, hubo una época de nuestra vida que nos veíamos casi toda la semana.
Es verdad.
Pero bueno, a ver si no perdemos las buenas costumbres, y cada vez que salgas para Santa Cruz dediques unos 20 minutillos, media horita, para poner al día a este pueblo tan maravilloso que tanto nos gusta a todos los oyentes de Entradio, y en particular a mí. Muchísimas gracias.
A mí me encanta que me invites, y espero que me sigas invitando.
Te vamos a seguir
invitando. Y yo voy a seguir viniendo, porque es un rato muy agradable dentro del quehacer que uno tiene diariamente. El sentarse aquí y hablar relajadamente con un amigo, pues a uno le viene bien, ya digo, después todas las tareas que tienes que hacer.
José Heriberto González, alcalde de Garachico, hace ya más de 11 años. Que no te coja la cola, a ver si es ya cuando vaya pasando a Grupo Garachico ya se ha quitado la cola. Y muchas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio.
Gracias de nuevo, y un saludo a todos y todas los oyentes.
Pues paramos aquí, segunda parada musical. Hoy vamos a acabar un poquito antes, así que disfruten de Joaquín Sabina, que nos lleva acompañando esta semana, y este temazo es para disfrutarlo. Por el Boulevard de los Sueños Rotos.
En el Boulevard de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el Boulevard de los Sueños Rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el Boulevard de los Sueños Rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el Boulevard de los Sueños Rotos moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un
tal José Alfredo se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos.
Bueno, pues señores, tengan en cuenta que en breves instantes le van a abrir los micrófonos, con lo cual tengan cuidado lo que están hablando. Muy buenos días, doña Lenti y Giovanna Meloni.
Se clava.
¡Buenos días!
¿Cómo va esa Italia suya?
Maravillosamente bien.
Maravillosamente bien. Tenemos que hacerle una colecta para hacerle un curso de castellano.
Pero
mira, me he apuntado, es que no hay el curso de Bedo y tengo que esperar que
pero
lo hacen.
El segundo apellido...
Eso se arregla, ¿sabes? Espérate, antes que te presentes, Javier. Eso se arregla, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Relacionándote mucho con muchos españoles y españolas.
Es verdad.
Más españoles que españolas.
Sí, más españoles. Bueno, tengo un canal privilegiado.
Hoy tiene los grupos de WhatsApp bloqueados, con lo cual hoy no va a aprender mucho castellano.
No, por favor, que en el WhatsApp no se escribe español.
No, es verdad. No. Es otro error.
Otro error.
Yo a mi hija se lo digo, que está en Londres hace ya... Va para cuatro. Y viene cada día con un acento más inglés canario.
Bueno, es que...
¿Sabes? Un inglés raro. Digo, es que me relaciono con gente de aquí. Cada vez que viene alguien para allá, pues allá que voy yo. Entonces está loca por hablar, y además con muchos sudamericanos. Inglaterra, la verdad, es que es un crisol de personas tremendo, sí. ¿No? Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo no,
que decía
la teoría de la conspiración inversa.
Que decía que de alguna manera el segundo apellido que has otorgado a Giovanna
de la afición.
El segundo apellido me he quedado sorprendido.
¿No te gusta? Meloni.
Sí, claro, claro, me ha puesto Meloni. Y el segundo
apellido. A ti te iba a decir Javier Escudero Abascal, pero
a mí me gusta mucho más, aunque esto sea machista. En Italia una chica que llevaba una falda y era una chica espectacular y tenía escrito por un lado curva maravillosa y en la otra ponía svolta pericolosa. O sea, una curva maravillosa y la otra vuelta peligrosa. O sea que
es cierto,
hay que ir con cuidado. Cierto, ¿eh?
Hay que ir con cuidado con eso.
A partir de ahora te llamaré Javier Escudero Abascal, que te veo
muy vinculado. El segundo apellido es muy muy... Que estoy muy contento con él también.
No, o sea, él tiene un apellido mucho más aristocrático. Él es Espinosa de los Monteros. Abascal es como un...
Y a Chano Sánchez.
Chano Esteve tiene un nombre muy bonito,
Sánchez,
muy canario.
El segundo.
Buenos días, Chano Esteve, que estaba de vacaciones, ¿no?
Bueno, estaba de vacaciones en un sitio donde también es bastante multicultural y hay convivencia y no hay problemas. Y también está... instalada la extrema derecha fuertemente, que es Francia, ¿no?
Oye, ¿qué ha pasado en Francia? Que Melenchón y Le Pen han votado.
Donde hay convivencia.
Melenchón no, es que, claro, hacen causa común contra Macron porque bueno,
extraños compañeros de cama, Melenchón y Le Pen.
Sí, yo creo que ha tenido pocos reflejos Macron en la crisis esta que han tenido de del petróleo, porque el problema está en el problema del petróleo en Francia y en general es el sistema capitalista. El sistema capitalista sabemos cómo es, que van puramente al beneficio las compañías. Entonces lo que es pornográfico es publicar que han sacado no sé cuántos miles de millones de beneficios y que en esos beneficios no participan los que los han generado, que los que generan esas plusvalías, que son los trabajadores. Entonces, en la huelga era prácticamente incontestable y por eso la han ganado. Lo único que tenía que haber hecho antes y se hubiera deteriorado menos era haberse sentado en la mesa con los sindicalistas y atender a sus demandas y luego, bueno, negociarlas. Evidentemente nunca en una huelga se le da a los huelguistas lo que piden de entrada, sino que hay unos mecanismos que son la negociación, en la que se fuerza cada uno de los bandos por encontrar una posición intermedia o una posición que los acerque, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, son alianzas raras, pero se producen en política. Porque a quien se trata de desgastar es a Macron.
Oye, que tenéis encima de la mesa, que estoy viendo historia de la seminario de Ordava, historia de... A mí no me han dado.
Bueno, no.
No, Giovanna, no, ha sido
lo la... siento, no he traído solo todo.
Suficiente no has traído, ¿no? No, pero Chano está, no, compartiendo.
No hay problema.
Yo le saco una fotografía. ¿Qué es esto?
Bueno, ayer se inauguró el seminario Rotava en la Fundación de Historia de la Ciencia en Calle Calvario, la Rotava. Y es el programa del año 2022-2023 con toda la programazione de toda la conferencia abierta al público que se dan.
Y se dio una ayer.
Y se dio una ayer.
Y no me avisaste.
Muy interesante.
Y no me avisaste.
Lo siento.
Soy ídolo de Magallanes.
No te funcionaba el WhatsApp, ¿no?
Esta mañana, Giovanna. Oye, pues la verdad es que me quedó pena. El 24 de la expedición de Magallanes y la circunvalación, sí, del Cano.
Exacto.
Por un historiador, además, por Enrique, sí, Tapia Herrero. Oye.
Bueno, de toda forma puede recuperarla porque ha sido grabada y va al canal YouTube de la Fundación y se puede ver.
Anda, pues cuéntame qué es esto, porque yo creo que también Chano está vinculado a este tema.
Chano es el fundador.
Es que
la fundó Chano.
Vamos, de los...
El fundador de la fundación.
Fundador de la fundación.
De los que firmé.
Esto se merece una serie de Netflix, Chano.
¿Sí?
¿Tú has hablado con alguien para que haga una serie de Netflix en tu vida de dos temporadas?
No me hacen caso. He hablado, pero no me hacen caso. Bueno, yo formé
Levanta el micro que pusieron los cascos ahí encima. Eso, para el suelo.
Formé parte del seminario en los años incipientes de su primera andadura y tuve el honor de firmar con el desaparecido, tristemente desaparecido, José Luis Prieto. Sí, José Luis Prieto, perdona que no me acordaba del apellido. Firmamos en la notaría la transformación del seminario, que era como se llamaba, Seminario Rotava, en Fundación Canaria de Historia de la Ciencia, ¿no? Y tiene una larga trayectoria, no solamente organizando cursos cada año, seminarios cada año, que versan sobre diferentes temas, sino que se han organizado importantes congresos, y en uno de ellos, el que era entonces director, que es José Luis Montesinos, si era un profesor de matemáticas de mi instituto, del Villalba, invitó a Benedicto XVI, al Papa.
Pero no vino, no vino.
No vino porque en ese momento estaba en el punto de ebullición el problema con el obispo aquel famoso, el cardenal famoso de Brasil, Casaldáliga. No sé si lo recuerdo.
No, pero vamos, ya buscaremos.
Sí, Casaldáliga, que no sé qué problema, no lo recuerdo, no sé qué problema que tenía, que tuvo que desplazarse allí el cardenal Ratzinger, y se excusó, y Pepe tiene, claro, pues como documento importantísimo en el archivo de la Fundación, figura esa carta junto a otras de personalidades excelsas que se han paseado por la Orotava y que la gente desconoce. Es decir, todos los lunes del año, desde octubre hasta junio, hay en la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia una conferencia que versa, en este caso ayer fue sobre Magallanes, y bueno, ahí tienes el programa hasta
debía decir la verdad, sabía que existía, pero no sabía que tenía tanta actividad.
No, tiene
un museo.
Distinto museo.
Tiene un museo ahora en la planta baja, que sí, todavía no está completado. Y yo creo que tiene una andadura singularísima, de muchísimo trabajo, de una de ingente cantidad de publicaciones. Y bueno, han pasado conferenciantes de todo, de toda alaya y condición, de prácticamente todas las universidades de París. Tiene relación, perdón, todas las universidades del mundo. Tiene relación con la Academia de las Ciencias de París, con la Alexander Coiré, con la Max Planck de Alemania y con todas las instituciones científicas pioneras de historia de la ciencia en el mundo. Creo que es muy importante que la gente lo conozca y que lo valore.
Y porque, sabiendo que participan Chano y Giovanna, sí, sabemos que ideológicamente está bastante plural.
Participo poco. Le decía esta mañana a Giovanna que me da muchísima pena no haberme enterado. Y me mandaron la comunicación vía online, pero me despisté, porque también me hubiera gustado asistir, ya que Magallanes, el Cano y todo lo que tiene que ver con la circunnavegación y con la historia me interesa bastante, ¿no?
Y además está muy de moda ahora, porque como hay una serie en Amazon Prime que tiene mucho éxito, pues ahora los chavales se enteran de que existió Magallanes y el Cano, gracias a una serie de Amazon Prime, ¿no? Que es su fuente de información. Podríamos hablar de muchas cosas hoy, pero como tenemos poco tiempo, yo quería centrar el tiro en la situación actual de este país y en los presupuestos del Estado, si creen que van a salir adelante con exigencias por parte de los socios habituales del gobierno, y en la más que temida ley trans, que no sé si va al final a provocar una disfunción ahí mental entre las feministas de PSOE y las feministas de Podemos, y va a llegar a algún puerto. Cualquiera de los dos. ¿Hablamos de presupuesto o hablamos de ley trans? Que son las dos cosas que están ahora mismo en el Parlamento.
Da igual, tanto son un desastre las dos, así que da igual.
¿Opinas, Chano, que es un desastre? Yo creo que Chano debe tener una opinión diferente. Yo no se lo pregunto a Javier, porque Javier estaba bebiendo agua y diciendo, espérate.
Yo estoy bastante preocupado, porque cada vez somos más cainitas, ¿no?
Entonces, explícalo de cainita, porque se usa mucho el cainismo.
Cainita es que, bueno, que, da igual que maten a tu hermano, que a ti no te importa ni te duele, ¿no?
Es el extremo del egoísmo, ¿no?
Sí, el extremo del egoísmo, en el que eso nos perjudica desde el punto de vista individual, pero nos perjudica mucho más como país, ¿no? Están sucediendo cosas en este país que no habían sucedido nunca. Es decir, que los políticos de la oposición, en este caso Casado de manera reiterada, y ahora el señor Feijóo y la señora Ayuso, vayan a visitar las instituciones europeas y critiquen las políticas del gobierno español, cualquiera política que se haga, porque no hay nada que se haga bien, el otro no hace absolutamente nada bien, por tanto, vamos a jugar fuera, vamos a visitar otros países y vamos criticando a nuestro propio país. Eso no había ocurrido nunca en la política española, nunca, jamás, y eso se está dando. Entonces, ocurre igual con lo que se haga. Es decir, estamos ahora con el tema de la discutida excepción ibérica en el tratamiento de la contingencia de los precios del gas, que han dado resultados, que han bajado la factura de la luz, y sin embargo seguimos insistiendo que eso a quien beneficia es a no sé quién. O sea, no nos beneficiamos nosotros, sino beneficia a terceros, pero es una medida chapuza que ya está pensando en imponer, en poner también en marcha la Unión Europea. Y ayer mismo los del Partido Popular han tenido una bofetada directa en la cara con una comisaria europea que ha visitado Madrid, poniendo en valor la idea excepcional que ha supuesto para tanto Portugal como España lo de topar los precios del gas para que no incidan de manera tan brutal en la factura. Y también hemos visto el acuerdo que hay con Francia para el corredor entre Barcelona y Marsella, ¿no?
Uy, si hablamos de eso. Yo tengo
yo creo que
el tengo problema, muchas dudas ahí sobre
el problema tema, ¿eh? Es que tenemos que empezar a tender puentes, a tenderos la mano como en la época de la transición.
Bueno, y más allá, Chano opina como la ministra Junqueras, que salió ayer diciendo que la culpa de esto no lo tiene nadie, sino más las que la ultraderecha, y tú has añadido a Ayuso, a Feijóo en Europa.
Sí, claro, en el paquete.
La culpa es toda de la oposición.
Yo no he visto las declaraciones de la ministra.
Pero sí, a mí hace, sí, le echa la culpa a la ultraderecha. No.
Pero sí, bueno, gracia, la culpa a la ultraderecha.
Claro, la tiene.
Que es la que vende.
A ver de quién es.
A ver qué dice la ultraderecha.
A mí me hace gracia Chano porque todo lo pone como nunca ha ocurrido jamás. El que un partido...
En eso tiene razón, ¿eh?
En que un partido vaya a Europa, vaya a Europa a pedir auxilio en algunas ocasiones. ¿Por qué? Por lo que no ha ocurrido nunca, ni ha ocurrido, ni va a ocurrir, ni ocurre, es que un gobierno en Europa pacte con independentistas y con terroristas o herederos de terroristas. Eso es lo que no ha sucedido nunca en ningún país europeo. Y entonces, y que quieran cambiar la Constitución y que quieran cambiar todo lo que es el poder judicial. Entonces, de alguna manera, claro que tienes que pedir. ¿No estamos en Europa? ¿No estamos en Europa? Pues entonces vamos a pedir ayuda a Europa. Europa no va a hacer ninguna
injusticia. Vamos a ayudar a Europa y a insultar al hermano.
No, insultar no.
A insultar.
No, insultar no. Es exponer. Insultar. Es exponer.
Eso es injustificable desde cualquier punto de vista.
Bueno,
es simpático. Breve. È simpatico perché in Italia lo che habla mal fuori del confine italiano è il partito della izquierda. E lo periodista spagnolo si hace eco di lo che dice fuori, nell'esterior, il partito de izquierda, hablando mal del governo della derecha. Eso è absurdo. O sea, che se habla mal il Partito Popolare in Europa è feo. Si habla mal il Partito Democratico de izquierda italiano e habla mal dell'Italia, eso è accettabile. ¿Cómo razonáis lo de izquierda? Ese es sorprendente.
Yo, fíjate, tengo la sensación de que el Partido Popular se está equivocando en el disparo. Es decir, yo creo que hay que convencer a la población española de que las cosas van mal, que yo creo que no van del todo bien, pero en lo que va mal. Lo que no puede ser, y yo estoy de acuerdo en parte de lo que dice Chano, es que no puede estar todo mal. Es decir, no puede ser todo mal. Yo estoy de acuerdo que hay cositas que mejorar y hay cosas que cambiar, o que puede haber distinta opinión. Pero la solución no puede pasar por ir al Tribunal Constitucional o ir a la Unión Europea. Hay que ir al discurso de un partido político y explicarle a la población que hay otra manera de hacer las cosas y convencerlo depositando el voto en la urna. Yo entiendo que ese es el criterio democrático. ¿Tan en riesgo está la democracia española como para ir al tribunal?
Sí, es evidente.
Esa es otra de las mentiras
del Partido
Popular. Y que además tú preguntas a una encuesta a la población para que tú veas el desasosiego que hay con que la democracia española se va a romper porque el Partido Socialista, cuando vota en el Congreso, vota con Bildu o vota con Esquerra Republicana de Cataluña.
El desasosiego está cuando ves que la mano del Ejecutivo la está poniendo encima de la justicia. Uh-huh. Eso es el desasosiego.
¿Qué mano?
Porque está interviniendo.
¿Dónde está interviniendo? Está, si no ha podido cambiar ni a un solo...
Yo te hacía una pregunta, Javier.
No ha podido cambiar el Consejo General del Poder Judicial. No ha podido cambiar nada. Porque tiene mayoría.
No caiga en la misma ideología que la izquierda malentendida. Es decir, ¿qué miedo tienes tú que ahora Victoria Rosell esté en el Consejo General del Poder Judicial y que anteriormente haya habido miembros del Consejo General del Partido Judicial a sueldo del Partido Popular? ¿Por qué antes no te quejaba y ahora sí?
Tan malo es una cosa como la otra, ¿no?
El Partido Popular es mejor.
Entonces queremos politizar la justicia.
No.
Ahora, la politizo yo, no tú. Eso no está bien.
Vamos a ver, estamos viendo cómo se está trastocando, intentando modificar las normas, las leyes que hay, que existen, por ejemplo, ahora en el tema del Código Penal, con la disminución de la pena en los delitos de sedición o rebelión. Es que se está viendo cómo está trastocando el tema judicial.
Esa es otra falacia.
Vale,
esa
es otra, son falacias,
claro, es otra falacia, porque lo que está haciendo el gobierno, o lo que ha propuesto, porque todavía no lo ha hecho, es adaptar el Código Penal al Código Penal Europeo, que no contempla esos delitos.
Pero mira, qué oportunismo político,
ni que un partido sea independentista no contempla la sedición. O sea que estamos adaptando nuestro corpus jurídico al de la Unión Europea. Y entonces ustedes solo manejan mentiras todo el día, mentiras.
Pero a ver, es que se ha demostrado que hay países en Europa, porque existe, que tienen penalizados con 25 años de prisión a un golpe de Estado. dentro de hasta 25 con años.
Armas. Con armas.
¿Cómo que?
Con armas. Sí, la diferencia.
Golpe de estado violento. Sí.
Y aquí no hubo armas.
No hubo armas. Cuando vimos todas las manifestaciones en la calle, no había armas.
Mira,
no,
Javier, yo estoy tan en desacuerdo contigo con el independentismo. Estoy tan en desacuerdo. Pero una cosa es el criminalizar a la gente que tiene ideas independentistas, ¿eh? Y otra cosa es que no entender que esto es un Estado de Derecho que permite que siempre que se respeten, siquiera en el papel, porque luego resulta que además en la práctica política no se respetan aspectos que son claramente constitucionales. Buscan siempre orillar la Constitución. Para eso está el aparato judicial. Para cuando se salen de la vereda, volver a meterlos en el sitio.
Hay países en Europa, donde pertenecemos, correcto, Europa, que no permiten los partidos independentistas dentro de su país.
¿Cómo que no?
¿Y en Bélgica? ¿Francia?
¿En Bélgica? ¿Qué gobierna?
Pues dime otro ejemplo. Hay países, ¿eso qué son? Francia, por ejemplo, no lo permite. Alemania tampoco lo permite.
Sí, por eso tiene el problema que tiene con los corsos. Están pidiendo la separación de Francia y han hecho un referéndum en el que mayoritariamente quieren separarse de Francia.
La cosa graciosa es que el referéndum de Putin en el Donbass es ilegal. El referéndum en Cataluña es...
El referéndum de Cataluña es ilegal completamente.
Es ilegal completamente.
¿Hay quien en el PSOE diga un golpe? ¿Hay quien en el PSOE o en la izquierda española diga que el referéndum de Cataluña fue legal?
Un planteamiento.
Vamos a avanzar. ¿Se puede entender
que un partido socialista esté colaborando con independentistas, nacionalistas, que sabemos lo injusto que es decir, que está apoyando a una región que sea mucho más beneficiada?
¿Se puede entender que un partido como el Partido Popular se apoye en la extrema derecha para gobernar en territorio español?
Es que has dicho una cosa, no se apoya en una región, que es lo que yo quería puntualizar. Tú has dicho, se apoya en una región, no, se apoya en un partido.
En un partido independentista.
Pero no en una región.
Cuidado, para beneficiar a una región determinada.
Para beneficiar a los amigos de un partido político, no una región. Yo no te compro ese discurso.
Esa es otra mentira.
Porque eso lo que hace es enfrentar a territorio. Y eso es lo peor.
Claro.
La extrema derecha
lo que busca es enfrentar los territorios para conseguir votos.
Escuchame una cosa. Pregunta que les hago a los tres. Por ese lado es muy peligroso.
No es peligroso.
Porque quiero avanzar un poco y que tenemos poco tiempo.
¿Quién se beneficia del dinero que recibe?
Los catalanes no vayas por ahí porque no es correcto.
Pero bueno, ¿a dónde va?
Situación actual. Escúchame, el problema catalán, vamos a avanzar.
El cupo vasco, ahora que
eso se lo han inventado ahora. Pero escúchame, Javier.
¿Y quién se beneficia?
Vamos a ser coherentes.
¿Se beneficia a los asturianos? ¿Se beneficia a los asturianos? ¿O los extremeños?
Vamos a ser coherentes. Vamos a ser coherentes.
¿Eso está en la Constitución o no está en la Constitución?
Vamos a ser coherentes.
Eso está en la Constitución.
Eso está en la Constitución, el respeto de los fueros vascos. Y el de Álava.
Pero un partido socialista. Un partido socialista no puede modificar la constitución donde vela por la igualdad.
Un partido socialista busca la igualdad.
Lo que puede es negociar para que los cupos sean correctos. Pero un partido socialista siempre, que yo sepa, ha buscado la igualdad entre los pueblos. A nivel internacional. No solamente nacional, a nivel internacional. Y cuando actúa de esta manera, favoreciendo a unos lugares determinados.
Si eso no lo ha firmado el Partido Socialista, ¿de dónde te has sacado tú eso?
Joder.
¿De dónde te has sacado tú eso? Eso está en la Constitución. Yo creo que se hace flaco favor a la alternativa de derecha sacar el cupo vasco recurrentemente.
Claro. Mariano Rajoy, dos días antes de la moción de censura, le dio el cupo vasco al
PNV.
Entonces, ¿por qué criticamos las cosas cuando las hacen otros y no cuando las hacemos nosotros? Estamos hablando ahora del Partido Popular, que está en español. Ese discurso me parece maniqueo y además que perjudica la ilusión del votante.
Y te aprecio a pesar de las discrepancias, pero has perdido el norte respecto a lo que era tu idea de hombre conservador.
Pregunta para los tres, para ir avanzando. ¿Ustedes creen que hoy, octubre del 22, estamos mejor, peor o igual que en el año 17 con respecto al problema catalán?
Bueno, yo creo que por un lado...
¿No es evidente?
No, espera.
Es que para mí es evidente.
Yo creo que se está mejor.
Ah.
No, yo creo que se está mejor porque en la opinión pública catalana ya el discurso de realidad independentista yo creo que ha bajado. Ya
no tiene la clave. Gana. El enfrentamiento sí. lleva a la radicalidad y a las
sí,
trincheras.
Y yo creo que la
el diálogo sea
no
el que
quiere.
Sea, el diálogo siempre
¿cómo
lleva
que sea el que sea?
Sea el que sea.
Hay, uno, hay unas solo, líneas. No.
También negábamos no el diálogo con ETA. También no, no, negábamos no, no. el diálogo con ETA.
Hay unas líneas.
Acabamos con ETA mediante
sí,
el diálogo.
Pero lo que se ha quedado ahora es más que nada alguna cosa técnica de regular lo que ha pasado desde un punto di vista politico-istituzionale. Pero yo creo que la voluntad de la gente no es de independizzarsi. Ese es mi opinión
nunca ha sido
de
esa.
Extranjero.
Pero sí que
claro,
ha habido.
Sí, pero ahora
sí que
es
habido
más
partidos, y sí que existen unos partidos, aunque la mayoría, por supuesto, no está por esa labor, pero siempre ha habido unos partidos que han fomentado, y de hecho hay situaciones en educación, sí. en el trato del idioma español, en el trato del idioma español, que se niegan incluso a aplicar ese 25% por ley. Por ley.
Eso es mentira. Eso es mentira. No, en Cataluña todo el mundo habla castellano.
No, que va.
Todo el mundo habla castellano. Sí, por ejemplo,
que no
sé, en los pueblos no. hay una realidad y en Barcelona es otra. Eso es evidente. Pero lo de la regulación del castellano, es verdad que hay centros que se niegan y que es una lucha, pero para eso está el Poder Judicial para evitar esas historias y está corrigiéndolo. Y luego hay otras cuestiones que interesa a los independentistas que estén continuamente renovándose para que no se apague la llama independentista que el pabilo es cada vez
pero
cómo, menor.
O sea, pero ¿cómo puedes decir eso cuando sí.
Puedo decirlo porque voy a Barcelona con relativa
sí,
frecuencia
jueces,
y del 2017 a hoy.
Y te hablo
yo puedo decir que yo estaba allí al día siguiente de la declaración de independencia.
Pues yo estuve en febrero.
En la plaza de San Jaume.
Pues yo estuve en febrero.
Ah,
yo
no.
estuve en
¿tirando adoquines?
Tirando adoquines. Que me sorprendió. Que no estuviera lleno de independentistas clamando la República y lo que había era periodistas en delante del ayuntamiento y periodistas delante de la Generalitat y un tío español diciéndole cabrones, jódanse, no sé cuánto y el independentista le enseñaba el dedo.
O sea que los independentistas son los buenos, ¿no?
No, ah, bueno, son los buenos ni qué malos. O sea, no, estaban sí. enfrentados.
Hay buenos y malos, ¿eh? Hay buenos y malos en los independentistas.
En los dos casos, ¿entiendes? Yo creo,
pero recientemente, Chano, un juez declaró que el 25%...
No me has dicho si está mejor, igual o peor. Mejor, igual o peor.
Contesta la pregunta.
Está igual que estaba o peor. ¿Por qué? Pues porque lo estamos viendo. Es decir, sí. ahora nos exigen...
No, los otros tres que están en esta mesa lo vemos mejor.
Lo
estamos viendo, no, lo estás viendo.
No, pues si estamos hablando de que la pronunciación judicial sobre el mantenimiento del 25% del español en las aulas de Cataluña y sale el gobierno catalán diciendo otra ley que dice que no van a cumplir ese 25%.
Eso
estamos
eso es
muy
palabrería
bien.
Hueca.
Y se permite.
También
está,
la presidenta del Parlamento decía que no la iban a suspender
para,
y que no iba a obedecer
familia,
a los tribunales españoles.
Para,
mírala dónde está.
Para las familias que tienen que soportar eso, está muy bien.
Eso,
ha mejorado.
Eso forma parte del juego político,
luego,
Javier.
Para exigir que las leyes no se cumplan o se modifiquen a favor de... Los acuerdos ahora, por ejemplo, para los presupuestos va a
pero
intervenir.
Pero si no te han preguntado sobre la inmortalidad del cangrejo, te han preguntado si la situación está peor o mejor. Esa es la pregunta.
No está, aparentemente está porque lo están durmiendo, pero está durmiendo, pero van hacia el camino de hacer una consulta, la consulta que sea.
Pero ¿por qué nos empeñamos? Fíjate tú, Javier, yo es que vamos, me gustaría claro, que la derecha española
que
entendiera
pacifica,
que esos discursos están perdidos.
ETA
ha matado desde el año 2011. ¿Por qué tenemos que estar diciendo a la población española?
Claro.
Pero no han entregado las armas. ¿Ha matado desde el año 2011? Hemos avanzado.
Es que ese discurso les interesa.
Hemos avanzado.
Es que ese discurso les interesa.
Pero no, pero hay familias, coño, hay familias que perdieron.
Las mismas familias.
A sus miembros, y no. Y esa organización todavía no ha dicho dónde están los cuerpos. ¿Dónde están los cuerpos?
¿De quiénes?
De gente asesinada por ETA.
¿Quién? ¿De gente asesinada por ETA?
Sí,
eso
no
eso fue la guerra civil española.
No,
te estás equivocando. Te está
no, lo que no sabe es quiénes son los asesinos. No saben quiénes son los asesinos.
No se saben dónde están. Asesinos no, se, no vale. se sabrá de alguno, pero de cuerpos de asesinados por terroristas.
Entonces te traslado la pregunta, Javier. ¿En el País Vasco está la situación mejor, peor o igual que en el 2011?
¿En el País Vasco? El País Vasco siempre ha sido diferente a Cataluña.
Pero está sentido, mejor, peor, igual.
Es que en el País Vasco... Es en el pa- no, es que en el País...
Tiene otro aire.
En el País Vasco... En el País Vasco...
No, no todo es malo, Javier. No, no todo es malo. No,
hombre, el País Vasco lo conozco un poco.
¿Y no está mejor? ¿No está mucho mejor que en el 2011?
El País Vasco está mucho mejor porque los vascos nunca, la gran mayoría de los vascos, no se plantea la independencia.
Pero tú has ido al País Vasco no en el año 98, 99, 2000. ¿Has ido al País Vasco?
Claro que he ido.
Vale, ¿y has ido ahora?
Ahora. ¿Está mejor, pues hace peor, poco igual? Tiempo, hace dos años.
¿Y está cuatro, mejor? Cuatro Javi, años. Javi, ¿está mejor, claro, peor o igual?
El País Vasco, mucho mejor.
Ah, vale,
mucho mejor,
vale,
que cualquier, no, que mejor... pero mucho mejor que cualquier región española.
Pero, mucho, no, pero mejor, mucho mejor que en el 98, no, hombre, 99, donde tenías que ir con miedo por la calle. No,
ah, pues vete a operarte, a pedir una cita para operación en el hospital de general, aquí en el hospital universitario.
Y tenemos que ir acabando.
Mira a ver cuánto,
desgraciadamente, por lo interesante que es esta conversación.
Mira a ver cuánto tiempo te dan para hacer la operación y pregunta.
¿Me vas a contestar a mí? Porque
no, pero déjame terminar.
No, sí, que te estamos dejando terminar. Giovanna no ha hablado en todo el día. Mira, y tenemos que ir.
Que no, que mira, he dicho otra cosa.
No, yo te voy a decir.
30 segundos cada uno.
No hace mucho, un tertuliano de aquí, Ricardo Oliva, tuvo un problema sanitario hace unos años.
30 segundos.
Tuvo un problema sanitario y. Aquí le daban para el año 24, 25, hace cuatro años. Para el 24, 25, para hacerlo. Llamó a un amigo del País Vasco y le dijeron que en una semana lo tenían operado.
¿En Navarra?
En el País Vasco.
Bueno, bueno. ¿Tú consideras Navarra País Vasco?
En Bilbao. No, que ¿cómo voy a considerar yo Navarra del País Vasco? No,
que Navarra con billetes va y te esperas mañana. Sí, hay no, rapidito. Pues entonces,
mira, me estás reconociendo que no todas las regiones son iguales.
Han acabado tus 30 segundos. Chano, 30 segundos si quieres decir.
Bueno,
algo.
Yo contesto a tu pregunta. Yo creo que cualquiera que sea una persona sensata, independientemente de sus ideas, ve que la situación en Cataluña ha mejorado notablemente. Y ahí están las cifras. De 2 millones de la diada de 2017 han pasado a 100.000 personas en 2022.
Claro, si le das todo lo que piden.
No le dan todo lo que piden. O sea,
si tú se lo das todo
esa
lo que
no piden. Es, esa no es la cuestión. La cuestión es que se ha desarmado el argumento de los independentistas con la actuación del aparato judicial, con decisiones políticas que en la época de Mariano no se tomaban. Era la CFR, la CEPACER.
30 segundos. Doña Giovanni, que tengo que despedirlos.
Y entonces no se afrontaban las situaciones.
Ya hay WhatsApp. Ya hay WhatsApp. Acabamos el programa. Ya hay WhatsApp.
Mal que le pese a la derecha, se toman decisiones, se toman medidas. Más acertadas o no, o menos acertadas, pero se toman
el
medidas.
El poder adquisitivo del país vasco.
Tus 30 segundos acabaron. La semana que viene que veremos si el martes tenemos tertulia. Doña Giovanna, acabamos contigo.
Yo creo que lo había dicho antes. Yo creo que la situación es mejor.
Está claro. Pues nada, ya saben ustedes. La semana que viene, el martes, no tenemos tertulia. Qué pena. Tendremos que esperarnos a dentro de dos semanas.
No pasa nada.
Bueno, pues nada, que disfruten el Día de Todos los Santos.
¿Por qué? ¿Por qué?
El Día de Todos los Santos. El día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Yo sé que tú eres poco religioso, pero vas al cementerio.
¿La podemos adelantar
al lunes? A ver si José lo convenzo. Yo tengo ganas de radio el lunes, pero no, dice que no. Dice que la semana que viene, ni lunes ni martes. Pues nada, mañana miércoles sí volveremos otra vez a las 7:30 y ya saben ustedes que tu cuidadito con la carretera, que está todo atascado. El WhatsApp vuelve a funcionar. Buena noticia para acabar el día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar. Sean felices.